Muy buenas noches, David Esquitino, hoy sin Fernando Checa, que está de vacaciones, así que hoy vamos a hacer un programa un poquito distinto. Estará aquí nuestro amigo Raúl Carnicero de La Fauna, haremos una nueva edición de La Fauna Corsaria. Tenemos también ya al otro lado por aquí a nuestro amigo Macarrón, y en un momentito vendrá la gente de Mondociclón, nada más y nada menos. Vaya programa que tenemos hoy, interesante, como siempre, en cuanto acabe de sonar, Running Wild, arriba. Estamos una noche más aquí en Corsario de Metal. Tengo hoy los cascos retorcidos. ¿Ese micro funciona, Carlos?
¿Funciona o no funciona?
Funciona. ¿Qué número es que te das tú ahí?
El número 6.
El número 6. Pues nada, yo te oigo bien de todas formas. ¿Te oyes bien?
Yo a mí no me oigo, pero bueno, si me escucha la gente no hay problema.
Bueno, pues si no te oye, chungo, así que habrá que ponerse ahora con los cascos a ver qué pasa. Prueba con otros cascos, porque si no, ¿no te oye seguro? Prueba con otros cascos, porque si no, algo falla ahí.
Ahora me escucho.
Ahora te escuchas, pues nada, de puta madre. Pues nada, buenas noches a todos. Ya sabéis, aquí estamos en Corsarios del Metal, emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza, mientras suena Obús de fondo. La gente que estéis en la zona norte, noroeste de Madrid, pues estaréis escuchando a través del 107.5 de la FM, y el resto, que seráis la mayoría, pues a través de la página web corsaria de www.corsariosdelmetal.com o la página web de la emisora radioenlace.org. También os decimos ya que estamos, las formas de contacto, y luego pues empezamos a rajar como habitualmente aquí en Corsarios. El teléfono 91-381-3370, hoy estamos en directo, con lo cual nos podéis llamar y comentarnos lo que queráis. Nuestro correo habitual, ya sabéis, corsariosdelmetal@hotmail.com, el chat que ya está por ahí abierto, xchat.com/corsariosdelmetal. No sé si Carlos por ahí estará luego toqueteando un poquito y comentando cosas, si no, pues bueno, ya sabéis que lo he dicho al principio. Hoy no está Fernando, que está haciendo las Américas, está por ahí por Texas, de vacaciones, está de viaje.
Como Pepe Mari, ¿no? Que le da las Tejas.
Que le da las Tejas, pero otro tipo de Texas. Está en San Antonio, Texas. Y bueno, pues no sé si quizás luego un poquito más tarde puede que nos haga una visita vía, por supuesto, vía teléfono, vía Skype y ese tipo de cosas. Y tenemos también, ¿qué más falta por decir? Bueno, hoy el Twitter Fernando no está activo precisamente por eso. Como Fernando está por ahí fuera, pues no sabemos si el Twitter no está activo, y a su vez el chat, pues bueno, a no ser que Carlos quiera comentaros por ahí cositas.
Yo no sé ni lo que es un Twitter y un chat, pues por ahí voy.
Bueno, y un abrazo también, tenemos por aquí a Saúl, que se ponga ahí un poco los cascos, que se queda un ratito. Saúl de Bajo Asedio.
Sí, me queda un ratito. ¿Qué tal? Aquí encantado, como siempre.
Más poderosa, pero te voy a bajar un poco porque si no estás a tope. ¿Cuál es el número de ese
micro? Pues es el número 3.
El 3, es que hay ahí. Te había puesto una chica antes, seguro. Para que escribiera la voz, ¿no?
No sé, no me acuerdo, ¿no? Creo que no.
Estaba Víctor, estaba nuestro amigo.
Estaba Víctor, Víctor.
La gente de Metalovisión.
Efectivamente, estaba un chaval.
Interesante, ¿no?
Sí, son, bueno, son amigos míos hace tiempo ya. Fue de los sucesivos Báquenes y la gente de Aquelarre. Y sí, ahora han hecho este proyecto de televisión ahí por internet y los chicos pues están ahí dándole duro.
Grabando entrevistas, grabando alguna cosita de conciertos, en fin. Un material interesante.
Lo que decíamos antes, esto del rock y el metal es darle caña y es luchar y es echarle narices y darle adelante.
Y metalvisión.com. Si la gente quiere echar un vistacito, que pues se meta en su web y puede ver alguna cosita por ahí. Eso. Como decía antes, hoy tenemos, como Fernando está fuera, pues hemos aprovechado para hacer una edición más de eso que llamamos nosotros esa fauna corsaria. Nos gusta de vez en cuando juntarnos con nuestros amigos los faunos, la gente de, bueno, pues esos, ese buen programa amigo, hermano de Corsarios de Metal, que emiten los jueves de 8 a 9 de la noche aquí también en Radio Enlace. Y en un ratito estará por aquí nuestro amigo Raúl Carnicero. Ray no está porque está trabajando hoy domingo, pero Raúl sí que estará por aquí. Y a su vez tenemos a la gente de Motociclón, al cantante Roberto y al guitarrista Trash, que estuvimos viendo Carlos y yo el sábado pasado, estuvimos viendo en Excalibur, y les tenemos por aquí pues hablando del concierto, hablando de la vida, hablando del rock and roll y hablando de himnos de esta radio y de Costas y Tachuelas, ¿no? Que ya los nombres, yo creo que Carlos, a ti te mola, ¿no? Ya por el nombre está bien.
Yo es que tengo un comentario previo a un chiquillo que se llama, o chiquilla, o chico, u hombre, no sé, Draconian. Hoy no está Fernando, yo estoy yo no tengo.
Draco, melenas. Que a él le gusta bastante la tralla, pero luego le gusta escuchar Corsarios, de todas formas.
Yo lo digo por las melenas, que hoy lo de las melenas no se va a llevar mucho.
Hoy las melenas las que tiene Saúl y las que tengo yo. Bueno, las que tiene el guitarrista, el Trash, que tiene unas melenas buenas.
Sí,
también.
Pero por parte del señor Robertez y parte de mías, aquí va a haber un poquito más de crestas y tachuelas y costras varias más que melenas.
Efectivamente, bueno, pero está bien, ¿no? El macarrón con camiseta de Motorhead, yo con camiseta de Saxon y Saúl por ahora con camiseta de Radio Enlace.
Eso es.
Así que bueno, y con el pecho palomo que tiene Carlos por ahí.
Mi camiseta abanderado debajo, como está mandado.
Efectivamente, como debe ser. Así que bueno, pues hoy tendremos, como estaba diciendo, esta entrevista con Motociclón dentro de un momentito, que bueno, pues que tenemos ganas. La verdad es que hacía tiempo que teníamos medio hablado con ellos que se venían por aquí, pero bueno, pues aprovechando el tema del concierto del sábado, pues es cuando, bueno, pues es cuando les vamos a traer. Y de todas formas empezamos con un poquito de música, ¿no? ¿O qué?
Pues yo estoy escuchando Bella Bestia, he escuchado al señor Fructuoso y me estoy poniendo con ganas de beber cerveza sin limón.
Sí, bueno, vamos entonces a brindar por esa música costa que nos gusta. Está Saúl abriendo por ahí el litrillo, voy a abrir mi cerveza y Carlos no sé qué tiene en la mano. ¿Qué tienes en la mano?
Esto es una cerveza, pero creo que esto no suena.
Eso no suena. Bueno, la abro yo por los dos o por los tres. ¿Saúl, abriendo la cervecita o qué?
Venga,
vamos a hacer aquí una ronda de cervecitas. Eso que suena también ahí de fondo es una bolsa con patatuelas, como siempre, es en Corsarios es lo que hay.
Hablando de cosas
serias, por ello.
Espera, una cosa, hablando de cosas serias. ¿Hoy es domingo de algo?
¿De la Semana Santa? ¿De Resurrección o de Ramos o de Domingo de Ramos?
Bueno, de lo que sea. Pues da igual. Pues bebemos cerveza, lo celebramos, lo que sea.
Los religiosos y santos que somos.
Yo voy a celebrar el equinoccio de primavera.
Yo voy a brindar por Santa. Como no somos santos, pues brindamos por Santa.
Y yo mañana follo.
Con patata.
Además, es verdad, Carlos mañana folla de verdad. Normalmente folla con patatas y mañana va a follar.
Y por eso, y tengo que celebrarlo aquí, os invito no a verlo.
Retiro mi brindis por Santa y retiro por el primer polvo de mañana de Carlos.
Ah, bueno, estupendo.
Salud.
Venga. Pues nada, traído de los tres y comenzamos un poquito aquí en Corsarios con música, como siempre, en vinilo, con un clásico. Vamos a irnos unos cuantos años atrás con una banda que a los tres nos gusta bastante, por mucho que podamos ahora hablar un poquito peor de la actualidad de esta banda, pero sus clásicos, madre mía, cómo nos ponen. Nos la ponen morcillona, nos castigamos el chorizal pensando en esta banda. Estamos hablando de Manowar hace muchos años, ese fantástico Sign of the Hammer. ¿Qué os parece para comenzar?
Pues mi disco favorito de Manowar, sencillamente.
Saúl, un poquito de Sign of the Hammer en vinilo.
A mí todo, los Manowar, ¿qué queréis que os diga? Me ponen, como decía esto, tontorrón y tal.
Bueno, bastante de ponernos un poquito más rockeros, un poquito más punk rockeros, un poquito más costras y tacholeros. Vamos con Manowar, creo que era año 84, no recuerdo bien exactamente. ¿Qué año era el Sign of the Hammer?
El Sign of the Hammer, igual un poquito después, 86 quizá.
Sí, yo creo que ser por el 82, 83, una cosa así.
Por primero el Battle Hymn, el Into Glory, Hail to England.
No, es el segundo, que yo sepa.
El segundo no, yo creo que es el cuarto. Pero bueno, qué más da.
Vale, qué más da.
Éramos muy jóvenes. Todo.
Cuarto disco, creo que año 84, pero bueno, la verdad es que nuestra memoria de metal no fallan. Pero
nos hemos quedado muy cerca.
En todo caso, muy cerca. Bueno, premio para los tres caballeros. No, premio para vosotros, vais a escuchar un súper temazo para comenzar hoy Corsarios del Metal. Esto se llama Sign of the Hammer y suena así de maravillosamente bien. Y ya que estamos, mira, bajamos aquí un poquito la música, si permitís, que nos lo presente, por ejemplo, el señor Eric Adams. ¿Qué os parece? Pues en una entrevista tuve la oportunidad de grabarle hace bastante tiempo y
sabe hablar,
muy agradable.
Sabe hablar y sabe pensar.
Yo creo que bastante mejor que Judy Mayo. Por lo menos es una persona bastante más agradable y bastante más
directa. Well, listen up everybody out there, this is Eric Adams from Manowar and you're listening to Corsarios del Metal.
Ole. Estaba el saludito de Eric Adams y esto es, lo dicho, Sign of the Hammer, sonando en vinilo en Corsarios del Metal. Vamos con ello.
Metimos todo el caballo que nos quedaba.
Escribes la línea de tu historia, la que pudo verte palmar. Viviste rápido huyendo de ti mismo, huyendo hacia detrás luego que la calle te observa y tú repartes el pastel luego que con la mierda hasta el cuello. El primer del principio se convierte en un mono brutal. No se de la sociedad, siempre la misma canción. Tus venas piden su ración y crees verte volar. Y así nada ves pasar los meses entre jamaro, muerte, miedo y él. En un viaje que acaba con tu cuerpo en él. Patio de cada botella de aquel. No estás preparado y tú no sabes qué hacer en aquel. Mientras te preguntas si es un trapide de estado para anular a la juventud. No cierre la sociedad, siempre la misma canción. Tus venas tienen su ración.
Buscada por mi parte.
Bueno, bueno, os abro dos micros, chicos. Le tenemos por aquí a Roberto y al Trax. Están aquí haciendo, coño, si somos viejos amigos.
Joder.
En fin, la noche de pedo, que dan para mucho, ¿no?
Crapulismo total.
Total, de absoluto.
Crapulismo a tope. El que se vaya casi calchorizado era Carlos, esa noche. Y luego el resto, pues, pues nada. En fin, que un saludo, chicos. Un placer teneros aquí por fin en Corsarios.
Un placer, un saludo y muchas gracias por... Porque, sobre todo nosotros, hemos reivindicado mucho nuestro amor al heavy metal, pero yo creo que es la primera vez que nos invitan a un programa que es 100% heavy metal, ¿no? Entonces, pues, pues la verdad es que es un punto. Y encantado de estar aquí. Buenas noches.
Estaba leyendo por ahí que me hacía que me molaba mucho. Justo estaba escuchando aquí la letra del Soy Mutante del Rock, lo del Soy de Maiden, de UFO, de Saxon, de los Motos y de los Judas. Pues claro, en Corsarios, ¿no?
Claro, claro.
De eso he dicho, venga, aquí que los meto de puta madre.
Ahí estamos.
De todas formas, ya sabéis que vamos a hacer una especie de fauna corsaria con nuestro amigo Raúl Carnicero, vendrá en un momentito. Ya sabéis que nuestros amigos y vuestros amigos de la fauna, que siempre cuando de vez en cuando hacemos un programa un poquito más rockero, pues aprovechamos para tener por aquí a Ray o a Raúl. Y bueno, pues hoy con vosotros pues va a ser un lujo.
Joder, pues, todos juntos. Encantado
así
de la vida.
Así que nada, bueno, pues vamos a hablar de motociclón, vamos a hablar de Costas y Tachuela, vamos a hablar de esta radio, vamos a hablar del rock and roll, de la vida y de muchas cosas. Y si queréis empezamos por el concierto del sábado, ¿no? Que estuvimos ahí viéndoos en el Excalibur, último concierto de la, bueno, de la gira de presentación del disco en principio. Y nada, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo lo visteis?
El viernes.
El viernes, es verdad, yo estaba vivo con el sábado. El viernes.
Me estaba mirando. Bueno, el viernes
el sábado,
se
convirtió. No tocamos en ningún lado.
El viernes se convirtió en sábado, o sea que al fin y al cabo sabes que da igual.
Por eso lo decía yo.
Fue como el sábado por la mañana, yo que sé. Pues la impresión fue bastante buena, nos lo pasamos de puta madre, que yo creo que es uno de los objetivos por los que, en mi caso de forma casual, estoy ahí metido en el rock, ¿no? Y yo creo que muy bien, yo creo que la peña también se lo pasó bien. La única pega que quizás, por lo que hemos hablado con la gente, que sí, debido a la instalación de la PEA, que también es un poco improvisada por del Excalibur, pues tampoco, tampoco se escucha demasiado bien dependiendo de donde te pusieras, ¿no? Entonces, pues yo creo que el 30%, que eran los que estaban un poco adelante y tal, pues más o menos pues sí lo escucharon, pero los de detrás... no se escuchaba
quizá la voz de lo que se oía un poquito peor.
Claro, luego le pusieron eco, hicieron improvisar un poco sobre la marcha y al final no sé cómo se quedaría, pero bueno.
Sí, sonido polígono.
Sí, fue un poquillo polinganero. Ajá. Pero bueno, independientemente de eso, cuando ves que la peña está reaccionando positivamente y se lo está pasando de booty, puños encuernados a tope y birras desparramadas y ese tipo de rollos, pues te da muy buena onda, y con esa empatía, ¿no? Pues también pues genera buen rollo en el concierto, ¿no? ¿Sabes? Que ya te digo que quitando la pequeña pega, que bueno, a veces es importante, ¿no? Porque nosotros muchas veces cuando salimos por ahí, independientemente del caché y tal, cuando dices cuál, yo decimos que en un momento dado, si no vamos pasta, va bien, pero que intentamos un poco exigir el sonido, porque si no la peña se puede llevar una mala impresión. Tú ves un grupo que no se oye bien y no... ¿Sabes? Y dices, no sé para qué se flipan tanto, si están sonando como el culo, ¿no? ¿Sabes?
Una pregunta.
Y eso no tiene nada que ver con el...
Una pregunta os hago, y yo no quería empezar a hablar, joder, de lo poco chungo que hubo en el concierto, con el sonido, pues molaría más empezar hablando de las cosas guapas. Pero bueno, ya que salga el tema chungo, ¿qué se tocó, qué tocasteis para el Luis? Porque ahí eso sonó del copón.
Los dos temas de
nosotros donde estábamos mucho mejor, sonó, o sea, tu guitarra eso destruía, o sea, eso era la hostia.
Sí. Hostias.
Cosa que antes de donde estamos nosotros, que estamos en la pista, antes sonaba pues es un poco poligonero, pero bien.
Sí, verdad.
Pero a partir del beat dijimos, madre mía, colega, vaya guitarra, lleva aquí enmenda.
Tengo que decir que nosotros dijimos, eso vamos a reconocerlo, hostias, sí. Carlos y yo dijimos que como eran los dos temas más heavy, que nos sonaron mejor.
Pero sonó el sonido.
No, es verdad, donde estaba sonaba mejor,
es cierto. Pero, o sea, estáis en el mismo sitio, dices.
Sí, estamos en la pista, en medio.
Pues no sé, pues eso estarían arreglándolo a lo largo del concierto y justo lo arreglaron cuando se estaba acabando. Si es que es un poco. Pues rollito, pues nosotros somos un poco Spinal Tap en ese sentido también, ¿no? En ese y en muchos, ¿no? Y bueno, pues no sé qué se tocaría.
Hombre, yo ya estuve, el sábado pasado y me olía que vamos. Que iba a sonar un poco guarrete, ¿eh?
Bueno, de todas formas lo disfrutamos, lo pasamos bien, y bueno, como decía, pues para vosotros era el concierto, bueno, el concierto un poco final de la gira, fin de fiesta, tocasteis con Midnight Travelers y el Capitán Tres Hijos, y bueno, además me imagino que tocarán el Excalibur, quieras que no, aparte que no sea una sala de conciertos como tal, pero tiene que molar, ¿no?
Sí,
da,
no.
Da ese puntito.
Sí,
nos lo buscamos porque para nosotros era algo especial.
Era especial porque de alguna forma es el que ha tomado un poco el relevo de lo que son las salas de rock míticas en las que hemos crecido, ¿no? Y hemos emulado a nuestros héroes, ¿no? Ahí, pues el Canci, el Barrabás, la Sucursal, entonces pues...
Los Osiris, que dijiste también.
El Osiris, claro, que ponéis con esa media hora de rumbas que ponían también, mítica.
Eso lo ha contado muchas veces Fernando. Bueno, vosotros, normalmente, os tengo que decir, bueno, no lo conocéis, pero normalmente el programa Corsarios de Metal lo hago yo con mi compañero Fernando Checa. Somos los dos que estamos siempre en el programa, lo que pasa es que este fin de semana Fernando está de vacaciones. Y bueno, pues hemos buscado otros compañeros, ¿no? Pero vamos, normalmente Fernando es el que está aquí conmigo, y él muchas veces me habla de los Osiris, que él iba a los Osiris, y lo de la media hora de rumba me lo dice una y otra vez. Joder, de repente estabas ahí.
Y los mismos heavy que estaban haciendo areguitas, colega.
Ahí palmadas,
sí,
ahí,
pues, yo un día que me acerqué al pincha y le dije, digo, ¿me puedes poner algo de transmetal? Y se quedó el tío flipando, como, o sea, que no tenía ni puta idea de lo que le estaba diciendo. Y me dijo el tío, sí. Porque me estaban poniendo a Striper, y yo, que Striper para mí era algo abominable, ¿no?
Así era el cristiano, ¿sabes? No puedo decir eso.
Es una Semana Santa,
¿eh? Y entonces cortó la canción en la mitad. Yo dije, qué enrollado. Y de repente, guau, de repente cortó la canción y de repente empieza a sonar. Y dije, hijo de la gran puta, macho.
Paso mejor, déjame a Miguelito el Dulce, ¿no?
Ya ves.
En fin. Oye, vamos a comentar cositas del disco, si queréis, Costas y Tachuelas, que es el que, bueno, pues de alguna manera estabais presentando, aunque fuera el último concierto. Y bueno, pues empezamos por ahí, si queréis. ¿Cómo está, cómo lo ha recibido la peña y cómo lo veis vosotros? Me imagino que muy contento. Hombre, con la recepción de la gente, ¿no?
Sí, 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 porque ya sabemos todos cómo está el percal. Aunque no tengamos referencias directas de la venta, aunque está distribuido en las, más o menos en casi todas las tiendas, sobre todo lo que es el vinilo, en las tiendas especializadas, de vinilos y tal. Y bueno, más o menos creemos que está funcionando, pero sobre todo con lo que nosotros nos perlamos es con los que vendemos nosotros en los conciertos, ¿no? Uh-huh. Y ha habido casos, sobre todo en Euskadi, que a lo mejor en un concierto has pulido a lo mejor 15 vinilos, ¿sabes? Uh-huh. Y eso es la hostia, ¿no? ¿Sabes? Porque
sí, yo soy de los...
No, y además que la peña es normal, ¿sabes? Tienes cuatro chavos y valoras un poco en si te pillas dos cubatas o te compras un disco, ¿sabes? Y la peña generalmente, por lo general, prefiere la moca, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, en ese sentido, pues, estamos bastante contentos. Y luego lo que es la respuesta de la gente que curráis y apoyáis el rock, ¿no? Pues de fanzines, de prensa, radios, tal, pues ha sido bastante, bastante positiva, ¿no? Las críticas y el rollo. Entonces, pues en ese sentido, de puta madre, ¿no?
Uh-huh. Siendo un poco, digamos, políticamente correcto, o sea, o siendo correcto, habría que decir que el disco sigue el rollo del primer trabajo, suena a motociclón, en fin. Sí. Heavy metal con su deje punk, o punk con su deje de heavy metal, macarruzo, rockero, no sé, explicarle un poquito a la gente que no sepa muy bien qué es Costas y Tachuelas, sobre todo qué es motociclón, a qué coño suena esto de Costas y Tachuelas. Sí. Aparte del propio título, que suena a Costas y Tachuelas, que está elegido de puta madre.
No, pues es como lo has dicho, la diferencia es que es más... ¿Cómo te diría yo? Que hemos buscado que quedase más bonito, por así decirlo. Intentar que sonase sonado agresivo, pero también bonito.
Tiene a lo mejor quizá otros matices melódicos que no había a lo mejor en el disco anterior, que a lo mejor en canciones como el Ruta 130 o... No sé, incluso el crapulismo, que es muy cañera, pero también tiene su melodía un poco más marcada. Pues yo que sé, hay canciones como la del Boca Chanclas o la de Maderos, Air Guitar, que son como más machaconas. Y en este caso, pues las melodías de los estribillos pues van de un palo más melódico. Por supuesto que sigue siendo bastante hijoputista, ¿no? ¿Sabes? Y las guitarras pues también son cañeras, pero... A lo mejor, por buscar una comparación así un poco, si el otro guiñaba un poco más a AC/DC o a Motorhead o así, pues este tira un poco más hacia Thin Lizzy o... No sé, es que... Bueno, por ejemplo, nosotros esta que suena de fondo, la llamamos la Thin Lizziana, ¿sabes? Ajá. Cuando hacemos las temas, pues mete la guitarra al tras, se pone la peña a tocar y yo lo que hago es meto la melodía y canto un One Night, ¿sabes? En Guachihuay,
entonces pues para cada todo, claro.
Claro, claro,
entonces pues, in the fire,
claro, pues cuando watching in the morning, ¿sabes? Pues sonaba un poco así a Thin Lizzy. Luego ya meto la letra y me pongo a cantar y ya la cago del todo, ¿no? Pero bueno, ahí está el rollo también, ¿no? Ajá.
Vamos a poner uno de los temas para que la gente sepa de lo que estamos hablando. ¿Qué tema podemos para empezar?
Para que la gente pues no sé si quieres
ser un mutante ahora, pues,
pues si quieres echar esta de fondo, la echas para atrás y la pones de principio. Ya pues que
venga,
estamos.
Hacemos eso, vamos con el compadre y seguimos escuchando aquí buena música en Corsario. Vamos con ello.
Vacilando a muerte en los actos del rock. En el barrio fuimos creciendo. Me ganaste a mí, te gané yo a ti. Corriendo detrás de los pijos o delante de la madera. Evitando nuestro primer pico. Sobreviviste a mí, sobreviví yo a ti. Si tu historia te ha tratado mal, nunca mires atrás. Pongas en pie. Se han dado vueltas.
comentando cositas off the record, que se suele decir. Están ahí viendo un póster macarruzo aquí, Carlos y el Trash, de cuando todos éramos bastante más jóvenes. Suena por ahí la puerta, cuando estamos haciendo entrar a Raúl ahora mismo, Raúl Carniceros, y ya nos unimos y hacemos un programa ya entre todos. Y bueno, seguimos comentando más cosas, y uno de los detalles que yo quería comentaros, sobre todo que lo comentaréis vosotros, ¿no? Es que, por supuesto, como decía antes, ¿no? Motociclo es una banda que hace punk rock, hace heavy metal, hace rock and roll, le mete mucha caña. Pero ¿cómo coño os definís vosotros? ¿Qué coño hace motociclo? Para que la gente se ubique. ¿Cómo se llama esto?
Yo siempre digo heavy punk.
Sí, porque yo creo que es un poco, pues a lo mejor el rollo cafre de mi voz ahí, que llego por tablas, ¿sabes? Pues que es como un rollo un poco más roto y más chungo, ¿no? Pero luego, por otra parte, también la base rítmica, que es bastante cañera, pero... Pero luego también están los matices guitarreros, que son muy hard rock, muy heavy rock, ¿sabes?
Y los matices del bajo, que el bajo también se marcaba a veces unos rollitos que me recordaba la mía, ese heavy de hace 30 años.
Importante. Son muchas, Santa, sí, que nos gustan.
Sí, no, además, porque Ramón, además, él siempre ha tocado básicamente con grupos de surf, instrumental y así, ¿no? Y rhythm and blues y esto, ¿no? Pero él desde pequeño lo que escuchaba era Motorhead y grupos de rock duro, ¿no? Y lo pasa que luego las referencias que tiene él, pues le gusta mucho la música de los 60, de los 50 y tal. Pero claro, ese rollo, y sobre todo ahora, desde que está en motociclo también, con su cuñado, que es de la vieja escuela, ¿sabes? Pues está zampando, bueno, se ha convertido en un fan de los Judas ahora que no veas, ¿sabes? El fan a muerte de los Judas, ¿sabes? Claro. Entonces, entonces sí, pilla esos matices así también jarroqueros, ¿no? Y bueno, entonces pues sí, ahí está un poco el equilibrio, ¿no? Entre la pegada del Dani, que es más hardcoreera, ¿sabes? Y bueno, y un poco ese es el batiburrillo que hace que el motociclo suene a tal, que tampoco es algo provocado, ¿no? Simplemente pues hemos bebido de unas fuentes. Y al final hemos tenido la suerte de equilibrar eso y canalizarlo hasta donde llegamos, ¿sabes? No es algo del todo premeditado, porque la movida la tenemos bastante pillado. Bien tras con los riffs, que es hard rock, y luego pues entre el resto pues ya le damos la forma, que al final acaba lo que acaba siendo una canción de motociclón, ¿no? Que a veces una te puede sonar hacia una historia, otra. Pero en el fondo creemos que suena algo propio, ¿no? ¿Sabes? Propio. ¿Sabes? Que no dice, pa, esto es clavado a esto, ¿sabes?
Vas a saludar a Raúl, que ya está por aquí.
¿Qué pasa, Chur Raúl?
Un abrazo, tío. ¿Dónde estabas viendo el fútbol? ¿Cómo ha quedado?
Vengo afónico perdido, o sea, que nadie de milagro,
¿eh?
El
futbolero es el Roble. ¿Qué coño estás viendo el fútbol?
Yo es que llevo de fiesta desde que dieron el último acorde aquí, los invitados de hoy.
Pero decía yo, al final tenía razón, el concierto del sábado.
Fue el sábado. Y Raúl lo acabó el domingo, o sea que...
Yo no sé ni a qué día, fue el viernes, ¿no?
Bueno, pero habrás pillado por lo menos, ¿o qué?
No, he pillado. ¿Lo has pillado? Pero me lo he pasado.
Ah, bueno, pues vamos a
luego. Lo comentamos. Nada, muchas gracias por invitarnos a los fauneros a Corsarios del Metal.
Es en representación de los faunos, por
efectivamente,
supuesto.
Compañero Ray, que no ha podido venir.
A ver, los domingos el ya nos hace feos.
Efectivamente, y ya teníamos ganas de venir, que hacía tiempo que no.
Hacíamos una fauna corsaria.
Sí, además la ocasión lo merecía. Estamos, yo creo, ante una de las bandas revelación, y esta vez sí que sí, porque es lo que decíais, no tienen parangón de momento, Así que banda personal, para gustos, a que no le guste bien, pero a los que nos gustan mucho y, y desde luego estamos haciendo que se corra la voz.
Joder, pues muchas gracias, Trones, Troco, la verdad. Nosotros de todas formas con el entendemos y respetamos perfectamente, y no es por lo que me haya comentado Carlos antes, pues a que haya peña que no le mole, ¿sabes? El rollo, ¿sabes? Pues es que tampoco, ¿sabes? Y total, respeto total, ¿sabes?
Escucha lo que quiera, ¿no?
Claro, 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 claro. Entonces, pues bueno, pues de puta madre, vamos.
Ahí te voy a hacer un comentario, ya dentro de gustos personales. Gusto los colores, como hemos dicho, pero muchas veces se decía, ese primer disco de Maiden, ya el segundo menos, rollo New Wave, que lleva atrás aquí la camiseta, 79, también es mi peli, lo que me mola, y decían, eso es heavy punk, o sea, es la evolución del punk setentero, un poco mejor tocado que New Wave británica. Bueno, vosotros no hacéis eso ni de coña, pero ese primer disco de Iron Maiden, ¿quién no dice que es medio punk?
Y con esa actitud, además,
no, creo que es el favorito de muchos,
¿verdad? Que aparte sí, todo eso pues, tiene todo eso con la actitud que quizás echa mucho en falta también en muchos.
Pero que esos matices heavies los puede ver un heavy también. Yo no digo que seáis un grupo heavy, que no lo soy ni de coña, y yo no es lo que busco, en mi opinión. Pero esa ideología heavy punk que decís, coño, la tenían los Maiden en el primer disco.
Sí, no, y en el segundo. Incluso, hombre, de hecho, el Paul Diano venía de grupos de. Venía del grupo del 77, no sé cómo se llamaba, pero hacía punk rock 77.
Se genera mucho más punk que heavy.
Ese es el espíritu que aquí muchos hemos reivindicado en esa época negra noventera y ya en el siglo XXI, de que un heavy no es siempre un heavy de estos de escuchar los dragones y mazmorras de no sé qué y no sé cuánto, sino es el heavy de la calle.
Claro.
Y en la calle esa
mezcla. El heavy siempre ha sido callejero, evidentemente. Solo que siempre hemos reivindicado.
Las costras también, ¿no? Y las tachuelas.
Eso claro, es, ese es el rollo.
Y haciendo una pino de esta radio, efectivamente, como podían hacer Obús en su momento, como podían hacer, en fin, claro, como decíamos antes, esos Santas o Manzai, en fin, esos Barón Rojo.
Cuestión de melenas, pero compartiendo otras cosas.
Claro, esa es la onda, ese es el rollo.
Oye, estábamos comentando antes, para recuperar un poquito el hilo, estamos hablando del estilo de Motociclón, que bueno, estamos comentando cositas, y a su vez os quiero darle un poquito a vuelta y preguntaros, a su vez, ¿qué tipo de público escucha Motociclón? Sobre todo vosotros, después de tantos conciertos, ¿qué tipo de peña estáis viendo que vais a veros? O sea, ¿estáis viendo que van a veros?
Es que de todo. Es que, hombre, yo por ejemplo, yo me pongo muy contento cuando veo peña heavy, ¿no? Porque digo, hostias, digo, qué guapo que...
Si he convencido a estos.
Claro, yo es que por ejemplo, pues no sé, pues personalmente me he creado un concepto muy malo de la peña que está de la peña que está ahora en el metal, ¿sabes? Porque yo desde el 93-94 es que no han salido grupos que me hayan convencido, quitando ese momento de la cena escandinava, de los Backer Babies y demás, ¿sabes? Que la mayoría de ellos,
por estar, que a mí me tienen loco.
Sí, que la mayoría de ellos para mí, que la mayoría, por lo general, la mayoría de ellos solo han grabado un disco, dos majetes.
Y luego ya no va a repetirse.
Sí. Pues bueno, pues no ha habido nada de lo duro que me haya motivado. Porque, no sé. Entonces, claro, cuando veo que hay peña que es después de que tiene, que no rebasa los 20 y que busca cosas que no sean lo que tú has dicho del caballo. Sí, con la armadura y demás, ¿sabes?
Estas cosas.
Sí. Pues claro, yo digo, joder, qué guapo que hay peña que haya elegido la otra vía, ¿sabes?
Y lo cachondo es que dicen el caballo y la espadita, porque el Holy Diver de Dio pues va con la espadita y el caballo, pero luego ves el Dio, que es el otro macarruzo de la época, claro, si cambias de videoclip. Pero estos grupos que solo hablan de hadas y yo qué sé qué.
Hombre, que está guay, ¿sabes? Cada uno usa su brondi, ¿no? Pero que no es... Que está guay, ¿sabes? El rollo, volviendo a lo que decías del público, que ver parches, como cuando estuvimos en Barcelona, que había uno que tenía un parche de los... ¿De quién era? De los... De un grupo de estos de la New Wave.
No me acuerdo.
Joder, qué guay, visto, no sé si eran los Raven o algún grupo de estos de... Bueno, que... Pues peña que le mola el rollo, ¿no?
De un Metal Char detrás ahí en el foto del disco.
Sí, no. Y pero por lo general la media es que son gente del rock, ¿sabes? O sea, ahí pues gente que no tiene prejuicios, ¿no? Que lo mismo te pueden escuchar speed metal, hardcore, o como yo, o como en mi caso, que yo soy un fan de los Beatles, que te cagas, ¿sabes? Entonces pues la imagen, ¿sabes? Tampoco es que sea muy decidida. También cuando empezamos a tocar, sobre todo vi a Dani, ¿sabes? Que como toca con un grupo de hardcore que se llaman Think, que llevan tocando como 17 años.
Nosotros en los Subterranean Kids, si no me equivoco, en el Sol,
sí,
¿puede ser?
Sí.
Pues ahí estuve yo también.
Bueno, con los Subterranean Kids no tocaron, sí.
Ah, sí, con Subterranean Kids, sí.
En el bombo, Daniel,
sí, 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 sí. Pues claro, pues el circuito que se han movido ellos es muy rollo de hardcore y greencore y tal, y rollo... Y claro, como el Dani tenía ciertos contactos con peña del circuito, pues es donde nos empezamos a mover, ¿no? Uh-huh. Y claro, y veías pues rollo, pues peña más del rollo Carcas o del rollo Minor Threat o Seven Seconds, ahí rollo, y la verdad es que le molaba, porque es que toda la gente del hardcore es del rock, pero uh-huh. No toda la peña del rock le mola precisamente el hardcore, pero claro, ellos, incluso cuando acabamos el concierto la primera vez en el Mogambo, que es una sala que prácticamente solo programan música extrema y tal, uh-huh. y pusieron el Poderoso como el Trueno de los Obús, luego, ¿sabes? No vas a acabar nuestro concierto, ¿sabes? Del rock, y la peña le moló mucho la historieta, ¿no? Entonces, pues, esa gente luego, cuando hemos vuelto, porque esto estaba en Donosti, ¿no? Cuando hemos vuelto a ir, la gente ha vuelto a nuestros conciertos, y luego, pues, ves, pues, peña, que va más del palo a nivel de imagen, ¿no? Que más macarra, más rollo hard rock, y luego ves crestas también, ¿sabes? Uh-huh. Y luego peña que a lo mejor que no tiene una imagen así de ningún palo, pero que bueno, que escucha, que lo que le mola es la música, digamos, enérgica, ¿no? El rock, o sea, es pues peña que no tiene prejuicio, supongo, ¿no? De que no es demasiado talibán, uh-huh. como para decir, bueno, me molan las guitarras, pero el resto, ¿sabes? Que no sé, como que busca a lo mejor otro, pues eso, yo que sé, tronco, se me está pirando la pinza, colega.
Pues energía, ya lo has dicho.
Yo creo que es interesante un detalle también, si queréis entramos también por aquí, que hay un detalle interesante que ayer comentaba también mucha gente, ¿no? Se hablaba, había como, ¿cómo decirlo? Hay como una especie de, no sé cómo expresarlo, como mucha gente a nivel underground que está hablando muchísimo de motociclón, como que está emergiendo una especie de base de fans de motociclón de la hostia, ¿no? Como si estáis haciendo, entre comillas, un cierto, como una banda icono, un poco entre comillas, ¿no? Quizás un poco exagerado, pero es cierto que está habiendo un movimiento bastante grande de fans de motociclón a todos niveles, ¿no? Me imagino que vosotros como banda, primero tenéis que flipar un poco y por otro lado tenéis que estar muy orgullosos, ¿no?
Sí, no, sí, la verdad es que, bueno, a pesar de seguir nadando ahí en el underground, ¿no?
Sí, porque ahí millonarios no somos ninguno, yo
claro,
creo. Todavía no hemos llegado a tener mansiones.
Claro, la verdad es que la peña se jacta del rollo, y luego también es una cosa, no voy a criticar a la gente, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que un poco todos y todas somos bastante, o la gente tiende a ser bastante borrega, me explico, a ver. Uh-huh. La gente va a un grupo muchas veces solo porque va gente, uh-huh. ¿sabes? Entonces, eso es una putada en el fondo, ¿sabes? Porque hay grupos buenísimos que no mueven tanta peña, porque como no mueven peña, ¿sabes? Y no se está valorando realmente lo que las canciones. Yo, por ejemplo, ayer estuve viendo Los Capaces, que es un grupo de Barna, de hardcore ahí. Bueno, la tía es rollo ahí Wendy Williams, de puta madre. Uh-huh. Y no había mucha peña, había como 60 personas o así, ¿no? Y aún así es un triunfo, ¿sabes? Porque como está la escena súper saturada, uh-huh. es un triunfo, ¿no? Y entonces dices, tronco, cómo mola, tronco, que parece que lo están dando todo, y muchas veces ves conciertos de, pues eso, de 20, 30 personas, uh-huh. y entonces nosotros hemos conseguido quizá pasar al nivel de que, aunque no hemos salido, ya te digo, del underground, ¿no? Y seguimos nadando bajo tierra, pues sí, hay peña que está respondiendo bastante bien, ¿no? Entonces pues ya el hecho de generar una base de fans, imagínate, ya de como pues una media, pues en Madrid pues es un, pues no sé, pues el otro día fueron los, metieron 300, en el Sol la presentación fueron 400 también, ¿sabes? Que ya hay peña, ¿no?
Peña,
ya eso ya es peña, ¿no? Entonces pues ya mucha gente va a decir, por el rollo de decir, es que va peña, ¿no? Uh-huh. Joder, se montan unos ciros que te cagas, porque mola porque va peña. Entonces pues, claro, ese por ejemplo, ese rollo, por ejemplo, en Ávila no lo tenemos, en Ávila tocamos delante de 15 personas, uh-huh. ¿sabes? En Euskadi, pues en Mondragón por delante 250, que estuvo de puta madre. Y entonces pues ahí peso, en Barcelona va peña, tal, no sé qué. Uh-huh.
También yo lo que veo que es que pues mucha peña se está echando de falta lo que ha sido el concepto del heavy de toda la vida. Que el heavy era una cosa de riffs, uh-huh. de riff de guitarra, no una
sudar encima del escenario.
Es decir, porque por ejemplo yo de la mayoría de las bandas que están pegando ahora mismo de todo de lo que es el heavy, uh-huh. claro, tienen un concepto que yo no veo ahí lo que definió el heavy,
que actitud, es lo que comentábamos antes, es que hace falta actitud
y sobre todo eso, sobre todo que tiene el concepto de cómo es una canción, porque por ejemplo yo lo que veo es un rollo de que a lo mejor pues eso, una línea de guitarra, una nota a toda velocidad con el doble bombo por encima, y dices, pero bueno, ¿y el riff dónde está?
Mira, lo hablábamos el viernes del concierto, David, Esquirino y yo, y decíamos, la música que hacen precisamente no es, yo qué sé, pues ni New Wave británica ni tal, pero la voz de Robertez es la forma de berrear llámalo berrear o llámalo...
Sí, 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 berrear es correcto.
Dejémoslo,
pero es muy correcto.
Lo digo por los grupos heavies de aquella época y incluso los prefabricados, ya no voy a decir Tritón y otras tontos, pero con cojones. O sea, que los Panzers se dejaban los cojones y toda esa peña. Entonces, aunque la música sea diferente, el viernes yo vi un grupo y dije, podían ser heavies, heavy metal, no heavy punk, podía ser heavy metal. Obviamente si cambiaran la música, que no tienen por qué. Pero sí que vi esa actitud de decir, coño, es que esos grupos en el 82 se comían al público, hostias, es que se lo comían. Y yo vi eso el otro día y dije, grupo heavy, lo que está diciendo Trash, que estoy de acuerdo con él, el grupo heavy de ahora no es nuestro heavy rock.
Claro.
Entiendo como dice perfectamente, pero yo en el escenario vi un grupo que hacía otra música, pero dije, esa es la actitud que yo echo en falta de esos discos del 82, del 83, de los Obús, de los Panzers, de Sobredosis...
No, y alguien que saca también a conocer el escenario, ¿no? A todos niveles, tanto a nivel musical como a nivel...
Y los riffs,
veíamos a Robert tirándose encima de la gente, sudando más que nadie, viviéndolo. Sí. Eso es la actitud, ¿no? Tú estás viendo el concierto y te puede gustar más o menos, pero estás mirando y decir, hostia, estos hijos de puta, cómo se lo curran, ¿no? Cómo sudan, cómo se lo curran y cómo molan, ¿no? Y eso también, pues oye, es un echapó para vosotros, ¿no?
Hombre, a mí el mayor piropo que me han tirado en ese sentido, que fue el Dalton. El Dalton, toca con los Bultacos, estuvo con una banda mítica de hardcore que eran los Wipeout Skater de los 90. Uh-huh. Y el mayor piropo que me han echado fue una baza que le comentó un chaval, joder, cómo mola el rollo tronco, porque tal. Dice, mira, es que lo que tiene el motociclo es que se toman cada concierto como si fuese el último, ¿sabes? Como si fuese el último que van a dar en su puta vida. Pues ese es el rollo, y eso, pues a lo mejor, pues la peña no sé, pues. Pues tiene otro rollo, que también es respetable, ¿no? Pero nosotros entendemos que el rock tiene que ser energía hasta donde puedas, ¿sabes? Siempre que te queden, porque a mí alguna vez también nos ha pasado de hacer tres conciertos seguidos y al tercero estás catacroker total, ¿sabes? A lo mejor incluso la voz no la tienes mal, en mi caso. Pero que estás, que no tienes fuerza física, colega.
Y
no tienes ni respiración, compadre. Y entonces, claro, pues de esas también hemos tenido, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, ese es ese pequeño comentario.
Simplemente quería hacer un inciso, y es que con el debut de Motociclón, niños de esta radio, mucha gente no se tomaba en serio esta propuesta, este proyecto, en el sentido de hablar de cosas que hacía mucho tiempo que no se hablaban, y que de alguna manera pues la gente, yo creo que se tomó ese disco como un homenaje a unos tiempos ya que quedaban bastante lejanos. Y yo creo que ha sido con la continuación, ¿no? Con Costas y Tachuelas, cuando ya habéis dicho, esta es nuestra historia, nos la creemos, hablamos de cosas que pasaban en los 80, hablamos con cosas que echamos de menos, nos gusta la imaginería de aquella época y queremos vivirla a día de hoy, porque sabemos que a mucha gente le sigue gustando ese sonido, le sigue gustando esas pintas, le sigue gustando esa actitud. Uh-huh. Y es a lo que voy, que ellos, yo creo que vosotros os lo habéis creído. Y al final a la gente, incluso a muchos indecisos que se tomaban el grupo pues entre risas, decían, sí, pues tienen un guitarrista cojonudo, el cantante está zumbado, pero bueno, son una banda más. Ahora se dan cuenta que hostias, que esto también es rock and roll.
Bueno,
con todas las letras.
Ya, es que, a ver, yo como he dicho al principio del programa, yo estoy aquí un poco en el rollo de forma casual, ¿sabes? Yo soy cantante ocasional y la movida me vino pues como que no... Pero claro, yo a lo largo desde que vivo escuchando música, que he escuchado rock duro y tal, y viviendo historietas y no sé qué, pues es como cuando, yo qué sé, de alguna forma se ha llenado un grano inmenso de pus, y lo acabo de estrujar ahora, como quien dice, ¿no? Yo no había escrito en mi puta vida, había escrito cuatro mongoladas, ¿no? Entonces, claro, y como también reivindicamos y amamos la escena que vivimos cuando descubrimos el rock duro, ¿no? ¿Sabes? Pues también somos muy de flashbacks, ¿no? ¿Sabes? Es como ir acumulando esas experiencias, ese rollo, y lo cuentas ahora, ¿sabes? Entonces a la peña dice, bueno, estos utilizamos también un... Digamos que es que tampoco es que hablemos de cosas distintas y seamos especialmente originales en el tema.
Es el lenguaje de la calle, que es lo que hablábamos antes. O sea, el single por el que conocimos muchos a Motociclón comenzaba diciendo, me castigo el chorizal antes de salir de fies, que es algo que puede decir cualquier paisano en su día a día, y que lo hace.
Claro.
O sea, lo de sublimar el lenguaje está muy bien, hay grupos que lo hacen. Y,
claro, antes de irme de Marchuki, me hago un pajote. Pues lo dices de otra forma, a lo mejor donde cambia... claro. No es en el contenido, sino en el claro. Sino en las formas, ¿no? Y entonces pues esa es un poco la,
es que la película con la cual la peña a lo mejor más elegante, vos claro, de una manera particular.
Y ahí nos hemos arriesgado, uh-huh. Nos hemos arriesgado a que haya peña que diga, va, estos troncos son como los puturros de Fua pero haciendo rock. Y no.
Pero que puede pasar lo contrario, Roberto. O sea, al revés, es un riesgo, pero no por ello hay que dejar de hacer lo que uno quiera hacer.
No, para nada.
Pero el riesgo es que toda esta panda de advenedizos al rock and roll, como me acuerdo en Telemadrid que dijo, no sé si fue uno de estos marianos en el 90 y pico, hablando de la canciller, esos advenedizos al rock and roll, al heavy metal, que oyendo esas letras, como el de internet, que se baja por internet los 40 parches de Raven y de Striper y de Exciter, y ya es el heavy. No, el heavy es el del 93, aquel que decía, es que no soy en un grupo que me mola. El que ha visto a los heavy pisando pijos. Que obviamente hoy en día pues ya no es la cosa, es igual
con la Yuma, pero como comentan aquí en un temita,
hay el riesgo de que haya peña que diga, hostia, el mensaje como mola, como este grupo me mola, y no, pero es que hay detrás vivencia,
claro, o sea, sí son
no sentido la historia,
claro, sí, no, hombre, aunque luego evidentemente a una letra le metes tu película, no sabes, pero la mayor parte son pues experiencias propias o ajenas, o visiones, o a lo mejor una vez un comentario que hace el trazo, o hablando de un colega que te dices, mira, pues tronco, voy a hablar de esto. Por ejemplo, de Air Guitar, yo cuando la escribí fue de las primeras letras que hice, no entraron en el primer single, en Somos del Rock, pero bueno, porque no, metimos las cuatro esas, ¿no? Uh-huh. Pero yo en ese momento ya no sé si luego con el chaval este colega que sea el Moreno del Metal, uh-huh. Por el MySpace, yo también tengo otro
curso este de
sí,
de
que es yo canto en un grupo heavy también.
Yo participé en Barcelona en ese Guitar Festival, yo me subí con mis mallas rosas y mis cinto balas.
Toma ya.
Y estuve cuando ganó el pavo ese, si no recuerdo, en el 2005, 2006, vestido de tigre, debe ser ese. En La Paloma, en Barcelona.
Sí, no, pues me comentaba el chaval por el MySpace que dice, joder, yo también tengo un tema que se llama Rock is in the Air. Y yo, coño, cómo mola, ¿no? Pero hasta ese momento nadie había reivindicado el Air Guitar, ¿no?
No, y no el deporte del Air Guitar, que
y yo digo, tronco,
todos seguimos haciendo,
¿eh? Y yo digo, joder, colegas, es que no yo no me cansé de eso, digo, y lo llevamos haciendo toda la puta vida, digo, joder. Y entonces, pues a lo mejor en algunos casos, pues sí, se hablan de cosas que no o por lo menos que nosotros no sabíamos que se habían hablado, ¿no? Pero en el fondo, las historias tampoco son especialmente... o las letras que vamos en lo que es el la forma, lo que cambia, lo que digo antes, tronco, la forma. Estoy un poco obtuso hoy, tronco, estoy de domingo de gramo, ya sabes, a ver si resucito el miércoles, que es lo que me pasa.
Ya lo que te voy, no le quiero cortar, pero igual no sé si puedo echarte un cable o cortarte, pero mira, hoy me apetece hablar y David sabe que yo hablo poco y cuando hablo es para mal, pero
no quiero cortar la un tema, pero como vas a decir algo inteligente,
constructivo. El rollo de los heavies este en el 2002, 2003, 2004, 2005, que ya te dejas el pelo largo, escuchas canciones no necesariamente brutas, pero que sí que hablan de temática un poco antisocial macarra, pero luego eres un pringao con tus viejos, con tu jefe, con tus vecinos, cuando vas a comprar el pan eres un primo, y cuando vas por la calle en el día a día eres un primo, pero el fin de semana sí que eres el heavy más duro del lugar. Pues esa actitud es la que es reprobable y nos da asco a muchos, y creo que aquí, a los que hay alguno aquí, que está de acuerdo conmigo.
No, yo estoy de acuerdo totalmente.
Pero lo has expresado de una manera, vamos.
Es que a mí me ha pasado, tronco, porque yo me he tirado estos últimos 18, 19, 20 años diciendo, quiero heavy metal y no lo he encontrado. Pues ahora he encontrado un grupo que no es heavy metal, pero tiene cojones que reivindiquen lo que llevo reivindicando 20 años. Es que por eso me jode.
Mándala ahí.
Pero ellos son vivencias, es a lo que te voy. Es la diferencia del heavy de fin de semana, del punk de fin de semana. Esto es un rollo, pues que ya no vas oliendo pegamento en la camiseta, como antes. Pero lo has vivido, tío, pero no estás diciendo que haya que repetirlo, sino
que... No, además que nosotros nunca nos hemos roneado de haber vivido en primera persona de lo que hablamos, pero éramos observadores, claro. Yo cuando por ejemplo, hablo mi barrio 1983, yo en el 83, que fue una fecha que puse a voleo porque, no sé, me sonaba guay, ¿sabes? Porque el 82 fue el mundial, digo, no voy a poner 82, 83 mismo, ¿sabes? Y claro, yo ahí tenía 11 años, ¿sabes? Entonces, pues claro, yo evidentemente... Lo que era observador de la historieta, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Y muchas son como observador. Yo no las he vivido en activo, por vías de colegas, y muchas sí, ¿no? ¿Sabes? O sea, pues lo que es el rollo que había, el pique con los pijos, que luego el pique con lo, como decía el tras el otro día, que el pique entre... Que había también un pique que yo creo como todo, que se genera un poco desde la prensa y todo el rollo este, ¿no? Entre los punky, los heavy, los rockers... Claro. Había historietas, pero nosotros esa
la... Peleas gordas.
Sí, peleas gordas. Pero claro, a mí cuando me empezó a aburrir, porque también tuve mi época de aburrimiento del heavy, uh-huh. a primeros de los 90 sobre todo, ¿sabes? Uh-huh. Cuando empezaron a salir los Tiqueto y toda esta gentuza. Sí.
Eso realmente fue lo que mató el heavy. Yo en aquella época...
La laca, como dice una amiga mía, la laca mató el heavy.
Sí. Yo en aquella época, fíjate, yo le echaba la culpa...
Tiqueto, efectivamente, colega. ¿Eh? En efecto.
En aquella época, pues...
Ya un mejor a la hostia, ¿qué pasa?
ya.
Pero en aquella época...
Mucho... El Lion me encanta, el truco.
Sí, a mí también. ¿Sí? Muy bien. Voy a
hablar
a Roberto.
Sí, pero muchos cometimos el fallo de que en aquella época le echábamos la culpa al grunge. Sí. Cuando realmente el culpable fue, pues eso, fue Tiqueto... Firehouse,
la multinacional de turno, que era la que ponía el presupuesto para peluquería, para maquillaje, para imagen, sí, y para
poner la piel de gallina,
para tomar la mente, de turno, sí. que sonaba flojito.
Que eran grupos que solo merecía la pena la canción del single.
Uh-huh. Sí, eso sí que es verdad. El Forever Young, efectivamente. Sí. El resto del disco es una mierda.
Un piano.
Vamos a poner un temita, si os parece.
Forever Young, Forever Young ese o la otra que rezaba esa de Forever Young, no sé con cuál quedarme.
Unos
moñas.
La típica canción que sale en el cuando tú pones la tele a las 4 de la mañana y te ven a vender discos Super Heroes 80.
Sí, ahora en un anuncio salía de coches o de alguna de estas.
Vamos a poner un temita, si os parece, pero nada, los corto, ponemos un temita para que la gente escuche un poquito más de música y ya seguimos charlando, ¿vale? Vamos a poner el Air Guitar que estábamos comentando antes, lo pinchamos a más en vinilo, que suena siempre mucho mejor. Escuchamos un temita del lindo de esta radio y seguimos comentando más cosas aquí con Motorcito. Venga, esto se llama Air Guitar. A ver si hacéis Air Guitar en vuestra casa escuchando el tema.
Bueno, ahí estamos escuchando un poquito de Air Guitar. Hacíamos Air Guitar, espero que vosotros también en casa o donde estéis haciendo también un poquito de Air Guitar, escuchando buena música y que lo estéis pasando bien, escuchando hoy aquí esta Fauna Corsaria con Carlos, con Saúl, con Raúl y luego también, por supuesto, con Robertez y con Tras de Motociclón. Pues alguien está despistado y se ha metido en el programa un poquito más tarde. Recordad que aquí estamos en Corsario de Metal, emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza, en Radio Enlace. La gente que esté en la zona norte, noroeste de Madrid estará escuchándonos a través del 107.5 de la FM. Y el resto, pues a través de la página Corsaria, www.corsariosdemetal.com, o a través de la página web de la emisora, radioenlace.org, www.radioenlace.org. Y recordaros también que siempre se nos olvida y siempre hay que meter este pequeño recordatorio. El programa se repite los miércoles a la misma hora, de 10 a 12 de la noche, y también en la madrugada del jueves a las 5 de la mañana. En la, bueno, pues en esa emisora online fantástica que se llama tntradiorock.com, para que todos podáis escuchar cosas del metal en cualquier momento.
David, ¿me permites hacerte un poco de propaganda alternativa?
Si es punky, no.
Bueno, dime. Depende. Joder, pues ya que estás dando los datos del programa, a mí me gustaría recordar, y espero que aquí habrá buen rollo.
Por supuesto.
Ahora la Tele Vallecas la puedes pillar en la TDT. Hombre. Lo sintonizas, tío, lo pones ahí a programar automático y la pillas.
Gente de Radio Vallecas, además, que estuvo grabando otro día parte del concepto de Motociclón, quiero recordar.
Pues, hagan lo que he hecho yo hoy. Programarlo por la TDT y te sale.
Tele Vallecas. ¿Has hecho Radio Vallecas o Tele Vallecas?
Tele Vallecas, perdón, Tele K.
Pero eso es una notición, ¿eh? Bueno, la verdad es que...
Desde Hortaleza se ve Tele Vallecas, tela, ¿eh?
¿Eh?
Que desde Hortaleza se ve Tele Vallecas.
Yo que no soy vecino de aquí, se ve. Pues
desde luego, vamos.
Me voy a ausentar dos minutillos, hay una movida que me preocupa un poco.
Auséntate, sin ningún problema. Aprovechamos para hablar con el Trash de una cosa que le vimos una vez en directo y nos llamó la atención. Hace unos cuantos añitos le vimos en directo tocando canciones de Sangre Azul.
Ah.
¿Cómo fue aquello? ¿Te acuerdas?
Pues yo conocía del Moco, ¿no? Uh-huh. Conocía a bajista Anapi. Uh-huh. Y entonces pues me llamó, no tenían... Le faltaba un guitarra para completar la formación y yo encantadísimo.
Fue el 2005 cuando fue esa especie de bueno, reunión, sí. No, pero bueno, de gente que se juntó alrededor del Lili para tocar canciones, sí, de Sangre Azul. Y bueno, pues fue en la sala, en la Caracol, me parece. Estuvimos ahí unos cuantos, sí, viendo aquello. Fue, la verdad que estuvo muy bien.
Íbamos a dar tres bolos, lo que pasa es que se quedaron en dos. Fuimos a dar uno a Alcázar de San Juan. Uh-huh. Al día siguiente teníamos otro en Guadalajara. Uh-huh. Pero bueno, el que montaba el concierto, que el que era el dueño en aquel momento de la sala, pues perdió un poco el norte y lo tuvimos que suspender dos horas antes de que nos tocase. Uh-huh. Y bueno, y luego ya salió de Caracol que en principio se iba a grabado en vídeo, uh-huh, se iba a sacar copias en CD, pero bueno, tampoco pudo ser y... Uh-huh. Pero bueno, no dimos el gusto de dar el conciertito. Uh-huh.
Carlos, vale, pero yo no, mira, como diciendo, perdí, yo no pude ir.
Porque yo vivía en Barcelona, de ahí lo del Air Guitar Festival, en el que estuve y me perdí esto que tú fuiste.
Sí, sí,
y me
quedé
en Dios porque mi grupo estuvo muy bien, Sangre Azul,
estuvo
como
muy bien. La verdad es que aquí estamos hablando de motociclo y de repente sale Sangre Azul, pero uno va a mirar como diciendo, pero ¿cómo es Sangre Azul? ¿De qué coño estáis hablando?
Todo mi mundo eres tú.
Efectivamente, yo lo sé, Raúl, yo también quiero cariño.
Es que vengo tonto.
Viene cariñoso, como una pillado, viene cariñoso.
Yo el único que recuerdo que tengo Sangre Azul es del Tocata, pero yo tenía 5 años.
A mí te gustaba así. El pelo del cantante, de Tony.
Es que no me acuerdo, o sea, yo me acuerdo de la gana del Villa de Madrid y tal, y las pintas, pero no, es que yo era del Tocata y yo era
muy pequeño. Sangre Azul, de verdad.
Yo era muy pequeño, si tengo tu edad, tío. Sí, somos, claro, pequeñitos, joder.
Pero eres más pequeño, eres más bajito.
Bueno, pero hay dos tipos de tíos que son así, así.
Efectivamente, yo soy grande y pequeñito, ya sabes. Chicas, que estáis escuchando, es mentira. Bueno, vamos a seguir comentando más cosas, bromas aparte, vamos a comentar más cosas. Bueno,
está sonando una cosa por ahí de fondo.
Sí, está sonando el carrusel deportivo.
Está sonando el carrusel deportivo. ¿Y por qué suena de fondo el carrusel deportivo?
Por favor, quita eso.
A ver, explícanos esto. ¿Qué es esto?
Esto es nuestro gran amigo, nuestro amigo Carlos.
Al final del disco de esta radio, que es curioso, ¿verdad?
Este es Carlos, que más conocido en toda la noche madrileña como el Halford de Vallecas. Y pues bueno, pues es que tendríamos que dejarle, vamos, un espacio de lucimiento, porque... También se lo dejamos a veces, tenemos, no sé si sabréis que tenemos un grupo tributo a los Judas, uh-huh, que se llama la Half-Life Experience, uh-huh, y él canta también ahí.
Uh-huh. Y bueno, pues aquí se está contando esta cosita. Carlos, ¿qué quieres
comentar? No, es que estoy con el monotema de Barcelona. Mira, en Barcelona yo veía a los Killing Machine, creo que se llamaban.
Bien,
viendo sabido. Un grupo de tributo a Gigatron, vimos una noche, los empuñando una espada.
Grupo de tributo a Gigatron.
Y luego tocaban los...
la cosa ya,
Killing Machine, debuti.
Vale, me tomas cuadra, un grupo de tributo a Gigatron.
Sí, yo...
De gracia, me
es una de cuadra también. Ya.
No, pero a lo que yo voy, aparte del cachondeo, que yo también me río, tocaron seguidos, era un grupo con un nivelazo que te cagas. Yo a Half-Life Experience no lo he escuchado, pero como sea como el nivel de los catalanes, Ramones.
El otro grupo de Sevilla se llaman Perversión, que también tocan tela.
Ahí tocaba el Tony de Niágara también en alguna época, creo que se marcó algún tema.
Y tocaba el, ¿sí? El cantante actual de... Bueno, era el cantante actual de una banda de Sevilla se llama Master Evil. Comentamos la semana pasada con respecto al concierto de Axis en Madrid, que fue uno de los teloneros sevillanos Master Evil. Y el cantante Cubero era el cantante también de esa banda, Tributo a Ayuda, se llama Perversión. En un nivel bastante, bastante pues, interesante.
Eran guapos.
Así que...
No, hay bandas muy buenas, tributos. A mí la banda que más flipa me ha dejado es una banda de aquí de Madrid que es Tributo a Boston, que se llama La Rock and Roll Band.
Ajá.
Está de batería ahí el que fue batería de Santa, el Bernardo Ballester. Y la verdad es un cacho de... Es lo mejor que he visto, vamos. Lo que pasa es que dan, no me entero mucho de los bolos que dan, pero...
Mira, pues alguien me lo ve por ahí en algún cartelillo porque se acerque a...
Sí, yo me he perdido con los tributos estos, pero me acuerdo yo cuando yo hacía la radio en Radio Carcoma hace también ya una década. En esos locales, creo, no sé si ensayaba el propio Lili.
¿Qué locales?
En Radio Carcoma, en García Noblejas.
Ah,
en el Lobo,
ya, pero,
el Lobo.
A Boca del Lobo.
Sí, ensayaría ahí, sí.
Había peña que tocaban los Escapes, los Mamaladillas, tocaban ahí. Y se juntaban viejas glorias del metal nacional, del jefe del heavy nacional. Y recuerdo lo que dices tú, Bernardo y esta gente que hacían grupos versión a Parpel o a no sé quién.
Sí, puede ser.
Pues vamos a retomar un poquito la entrevista, seguimos hablando un poquito de Motociclón. Y mira, justo ahora que no está Roberto, vamos a aprovechar para comentar una cosa. Ahora hablamos con él cuando venga, pero sí que quiero comentar un detalle contigo otra vez, que además es curioso, ¿no? Evidentemente, mucha de la gente que va a ver a Motociclón, o incluso escuchando discos y demás, pues tiene mucho rollo las letras y la voz o la actitud de Roberto en directo, ¿no? Me imagino que para vosotros como banda, para los otros tres, tiene que ser lo primero guapo, ¿no? Tener a un tío como Roberto ahí delante, y lo segundo, pues tiene, pues a su vez, tiene que molar mucho, ¿no? ¿Cómo veis este tema de que, pues de repente os salís a tocar y veis un tío como Roberto comiendo su escenario, haciendo esas letras, haciendo ese rollo? Creo que para Motociclón es muy importante, ¿no?
Sí, sí. Hombre, es que también, pues, como te diría yo, te anima mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, hay días que están más... Yo qué sé, a lo mejor hay días que no... Como te digo, que no tienes todo el salero que tendrías que tener, ¿sabes? Y, pues bueno, pues... Eso te contagia. Entonces, pues bueno, es salir con garantías de que siempre va a salir bien la cosa.
Y a su vez también un poquito la pregunta contraria, ¿no? También es verdad que ha pasado a veces que de repente quizás te puedes va mucha gente a ver a Roberto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si el resto de la banda mejor, pues por un lado puede parecer bien, pero a lo mejor en un momento tiene que tocar un poquito de huevos.
No, a mí eso me da igual, a mí me parece estupendo. Yo, por ejemplo, hombre, lo único que me toma mal es cuando la gente no se percata de la música que hay detrás. Eso, por ejemplo, eso sí, cuando por ejemplo la gente me dice, le digo, ¿qué tal está? O ¿qué les ha parecido el concierto, no? Pues a lo mejor que te dicen que... Sí, está muy gracioso. Eso sí, ya me...
Eso joder, ¿no?
Eso hasta gracioso que se hayan quedado solo con la... Pues esto.
¡Qué guay! ¡Soy muy cachondos! Vale, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Que este está manco, ¿no?
Claro.
Es lo que estamos comentando. Estamos diciendo que le parecía un poquito al resto de la banda. Cuando quizás en algún concierto puede pasar que de repente va alguien y de repente dice, hostia, voy a ver qué hace hoy el Roberto, ¿no? Por ejemplo, y de repente el resto de la banda puede decir, coño, ¿qué pasa? ¿Y nosotros qué? ¿Y la música que hay detrás qué pasa, claro, no? ¿Cómo ves tú eso, Roberto? Cuando de vez en cuando a lo mejor va alguien y dice, hostia, el Roberto se ha tirado encima de la peña o ha cantado el Castigando el Chorizal, qué risa, pero se
hombre, yo, con eso, eso, ¿no? Eso es un aliciente, supongo, a lo mejor en lo que es el show, ¿no? Porque una de las cosas que nos transmite la música es la diversión, ¿no? ¿Sabes? El pasártelo guay. Pero es imposible en el rock pasártelo bien si no hay canciones. O si no te transmite musicalmente algo, ¿no? Entonces, priorizar lo que es el show, pues bueno, pues eso es que a lo mejor no eres tan del rock como dices que eres, ¿no? ¿Sabes? Porque luego... detrás hay vamos, lo hay todo, ¿sabes? Es que yo sería incapaz de hacer el mongol o hacer la perfo, llámalo como quieras, si no me sientes realmente arropado, ¿sabes? Porque es evidente, colega, que mi registro vocales no son los de Rojalford, ¿sabes? Y tirando un rollo estatal no son los del Fortu, ¿sabes? Pero, joder, detrás hay una historia que yo con la cual me siento totalmente, bueno, aparte de muy orgulloso, ¿no? Pues, joder, que me empuja a todos cagados, ¿sabes? Y ya está, y es un poco esa la película.
Yo simplemente quería también hacer el inciso de que sí que sois, y lo habéis contado alguna vez en nuestro programa, en La Fauna, quizás no obsesivos, pero sí que cuidáis mucho el sonido. Además, contáis con un gran equipo... sois grandes instrumentistas, pero os las veis y las deseáis también
con los técnicos de sonido y tenéis mucho miedo a que suene bien el concierto en tal sala, en X sala, o sea, que no todo vale. Y en ese sentido, sí que se os podría considerar, por llamarlo de alguna manera, más heavy que punks, ¿no? Que parece que en el punk lo del todo vale, con vosotros no va. Y en ese sentido, yo creo que sois así, ¿no?
Es que, ya te digo, o sea, por muy punky que seas, si lo que hay es un desparramo por culpa del sonido, pues es que tampoco puede ser punky, ¿sabes? O sea, porque la energía del punk también tiene que ir arropada con, joder, que puedas, tienes que escuchar las guitarras, ¿sabes? De hecho, hay guitarristas y instrumentistas del punk que tocan de puta madre, ¿sabes? O sea, pues desde MC5, colega, Steve Jones tampoco, hombre, tampoco era el Michael Schenker, ¿no? Pero tampoco estaba manco, ¿sabes? Y... o el Brian James, este, el de los Damned, o sabes que joder, no, que dentro del punk,
claro, hay... no hay más que recordar de dónde venía Roar de Boss, si es que...
Claro, Roar de Boss es un ejemplo ahí de... Claro, yo siempre cuando le como el zurpo a este, a nivel... cuando me preguntan tal, digo, joder, tenemos el Roar de Boss, patrio vive en Useras, y no se entera ni Blas, ¿sabes? Pues ese es un poco el rollo.
¿Sabes? Voy a preguntaros una cosita, ya que estamos por aquí. Voy a preguntaros acerca del concepto que metéis en vuestros álbumes de las pelis, tío, antiguas, que a mí me molan un huevo, la de los, concretamente la de los Warriors. Bueno, o sea, es que ahí me disteis, se lo reconozco en el clavo, y creo que con el concepto de vuestra banda.
Es una de las más heavy que tenemos también.
Claro, claro.
Te rías de sangre azul, maricón, y me dices los Warriors.
Pero los Warriors son la
película. No, por favor, seguid.
No,
pero los Warriors, bueno, que además tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando todo el rato, eso de la calle es nuestra, ¿no?
Efectivamente, y con Cyrus y tal, no sé, usted habláis un poco, ¿no? De dónde os viene ahí un poco meter esto en el,
es que,
en el disco, que está muy bien.
¿A qué fan del heavy no le va a gustar la de la película de los Warriors?
A mí.
Bueno.
Me parece más mala que un dolor. Esto para que haya cocito. Para que haya cocito. Me gusta la estética y me gusta el rollo. Pero la película me parece más mala que un dolor.
En su contexto, hay que entenderlo todo en su contexto.
Mira, a mí me encanta una frase.
Yo tengo hasta el póster en mi oficina.
No, claro,
pero es que ahora la critico.
A mí me encanta una frase y me encanta que la habéis metido en vuestro tema de los Warriors, que es la de toda la noche luchando para llegar aquí. Esa frase me parece que es, tío. La, vamos, de las mejores de la historia.
Es una peli súper mítica, evidentemente. Es lo que decía, la estética y el no sé, la historia que tiene esa peli es fantástica.
Grabada en,
¿no?,
su momento, sí. No es ningún flashback. O sea, no está grabada, temporada. Habla de lo que habla en el momento en el que, uh-huh, lo están hablando, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Pues igual que, por ejemplo, pues como cuando hicimos el homenaje a Leloy de la Iglesia y concretamente al Pico, uh-huh, pues también es un poco el rollo que representa un poco la realidad social de la España de los primeros 80, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de los Warriors es que, no sé, a mí me parece una película trepidante, colega, que no paran en toda la peli.
Algo que me gusta más a mí que los Warriors, y entiendo, hay que verla en el contexto del año 79, si no me equivoco, 78.
Es que si vemos ahora Rebelde sin causa, sí. es que
no, yo me quedo con el Gasolina, el Gasolina, la peña de, como era, de Valdacederas, los de Tetuán, coño, Navajeros. Esa escena que se bajan los, claro, 200 kinkis de la motocicleta.
Es que esos Warriors, esos Warriors, claro,
navajeros.
Esos Warriors tela. Esos Warriors patrio, evidentemente.
Y van a zurrarle al Quique San Francisco.
Y rota todo.
San Francisco está por encima bien el mal.
Y nos queda.
Oye, ¿qué nos metemos en este rollo?
¿Cuál es? La estanquera de Vallecas.
Ahí hay un
escorbuto en el Pico 1, ahí en el parque.
Al ladito de la plaza donde se grabó la estanquera de Vallecas, vivo yo.
El otro día vi hace poco, Tronco, la de también la de colegas. Uh-huh. Que mola un cerro porque sale la Rosarito, Tronco, con.
Ahí abierta de patas.
Con todo el chocho.
Con más pelo que yo en la cabeza.
Que vamos, que parece, parece la cabeza de Phil Lynott.
Es decir, que me casi al chorizal con esa escena, Robert Ted. Se lo reconozco aquí y ahora.
Una, claro. El amor vintage, ¿no?
Amor vintage.
Oye, ¿cuáles son? Ya que tenemos un poquito de esto, ¿cuáles son las pelis? Vamos a hablar un poquito de todo, es que esto me parece curioso, para que la gente nos esté escuchando a mejor, que es un poquito más joven, no sabe pelis rockeras o curiosas de los 80, que a lo mejor dice, hostia, ¿qué peli me puedo ver algún día así curiosa? ¿Cuáles son las pelis que cada uno, una o dos pelis que ha sido de los 80, de este tipo que estamos hablando, más os mola?
Yo, fuera de coña, mi película preferida de todos los tiempos es de los 80, y es, la mejor película que he hecho en historia del cine, es Conan el Bárbaro, tío. Lo siento mucho.
Esa banda sonora de Manowar, o que debería ser.
Basil Poleduris, pero bueno, sí, puede ser de Manowar.
Conan el Bárbaro está muy de puta madre también. Había hace poco.
Hostia.
Sí. Una que me grabó el tras, curso 1984.
Hombre, ya lo creo. Ya lo creo que sí.
Esa así de los 80.
This is Spinal Tap. Es también un documental, sí. Es imprescindible, es un cachondeo, mm-hmm. Pero bueno, también. Un
falso documental.
Eso es.
Pero es curioso lo de Spinal Tap, porque yo tampoco. era un falso documental de un grupo que eran de actores de como los Monty Python pueden ser, sí, ¿no? Igual que los Monty Python hicieron la de los Ruthless, esto uh-huh. que era como rollo de los Beatles, pero las canciones uh-huh. eran suyas. Pues el caso de los Spinal Tap eran suficientemente fans del heavy metal como para hacer canciones que están firmadas por ellos y canciones en algunos casos cojonudas, uh-huh. ¿sabes? Entonces eso yo creo que es un puntazo, vamos, esa que dices para el tap, tienes ese punto en el que las canciones realmente son buenas, uh-huh. ¿sabes? Que el objetivo era pues contar una historia inventada de lo que es un grupo de heavy cafre, pero que luego las canciones molan, ¿sabes? Uh-huh. ¿Cómo se llama esa, la de tu culito? Porque luego las letras...
Hostias.
Tu bumba...
Me acuerdo de la de Sexo en la Granja, ¿no? Algo así.
Sí, 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 sí.
La de... ¿Qué es eso, tío? Sí, sí, me acuerdo de algunas cosas, pero...
La de los druidas.
Sí, esa era la de Stonehenge.
Stonehenge. Eso es brutal. Sí.
Joder, sí.
Hay rollo Nazareth, tronco.
Lo bueno,
o sea,
es para que te cagas, tronco. Lo bueno es para allá, porque alguien que nos está escuchando no sabe de qué va el rollo, aparte del tema que están comentando, el falso documental y demás, de una banda de rock, que bueno, porque se va a elegir, que le van las cosas un poquito extrañas. Es que la mayoría de detalles de la película están basadas en hechos reales, ¿no?
Sí.
Depende de cuando se pierden debajo de un estadio, es algo que le pasó a los Judas, sí, en Dallas, donde el tema de los menires le pasó a Black Sabbath, pero fue al revés. En vez de construirle menires pequeños, construyeron menires enormes que no cabían en las salas. En fin, todos son detalles reales.
El cipote de Biford,
¿no?
También.
Efectivamente.
¿Qué? El cipote de Biford, ahí marcando
con el de Calo Plata.
El
pepino.
Que
le pita el pepino, efectivamente. Saca el tío allí todo.
Pepino,
y
un pepino ahí
enorme que dicen.
Y lo de los enanos, eso es verdad, porque es de
mezclar. También tiene que ser verdad, seguro, pero si no sé de qué banda es.
¿Qué es eso de los enanos? Que no me acuerdo.
Cuando salen los enanos bailando en uno de los temas en directo. Son los enanitos por ahí bailando.
Cuando sacan el Stone Age, micro Stone Age, pues si no ponen enano, pues eso, para ver qué tal quedaba. Y claro, el otro estaba con la cabeza diciendo, me cago en mi cadáver, tronco, yo quiero que acabar el concierto ya, tronco.
Y luego está la escena de la cápsula que no se abre, y eso ha tenido que pasar no una, sino muchísimas veces. Cualquier elemento mecánico de repente que sale en directo y que no se abre, y que el tío intentando tocar y que no hay manera, y que no hay cojones, ¿no? Lo tiene que pasar un montón de veces. Pero, bueno,
pero es la, digamos, la pues la comedia de algo que ya de no sé, es la risa de lo prefabricado, que ya se daba muchos casos, que el grupo no estaba convencido a lo mejor de cierta parafernalia de escenario, pero se la imponían desde arriba y luego encima fallaba. Y entonces ellos se cabreaban entre ellos. O sea,
y de repente tienes que tocar una residencia de ancianos y cosas de ese tipo, ¿no? En un evento de militares.
Por cierto, os recomiendo una película que está en cartel, la vi el lunes, y tiene mucho que ver con todo esto. Lo que pasa es que es más americanaza, uh-huh. es de country o de, bueno, de rock americano. O sea, es la de Corazón Rebelde. Uh-huh. Y también tiene su punto, ¿eh? De la macro gira con los trailers y tal, uh-huh. al tipo Outlaw que toca con su camioneta y tal. Se ve mucho también la trastienda de la música, es muy curiosa también.
Eso es una peli curiosa también, se llama Siempre Locos, que a mí es una peli que me gusta, que es una banda de los 70 que de repente se reúne como 20 o 30 años después, ¿no? Y entonces tienen que hacer una gira.
Como lo de ahora, ¿no?
Efectivamente, como lo de ahora. Pues esa es la historia, ¿no? Entonces está muy mayor, ¿eh? Lo de drogarse lo ven muy mal porque le sienta como el culo, salen a tocar en directo de repente en una sala que hay como 20 personas, en fin.
Y esta coña creo que ya la he hecho hoy, pero es que me la pones a huevo. Creo que también hay alguno que repara tejados, ¿no? Algo así.
Bueno.
Ya es la segunda que sale.
Hay mucho currante en el rock and roll en España, la verdad. Aquí millonarios hay muy poquitos, ¿no?
Mira, me está haciendo mucha gracia la charla y siento una vez más hablar de mi vida, pero es que me apetece y os jodéis si no lo queréis oír.
Pues ya está.
Pero con mi querido grupito, durante 7 años que tuve.
Látigo, gran grupo.
Látigo. Aquellos que íbamos de cuero. Bueno, de cuero no, yo iba de leopardo y esas cosas que me gusta bastante más que el rollo cuero, pero vale. O sea, dentro de la web que teníamos chunga, había una sección que era de jeringuillas y de chutas. Y precisamente hablábamos de estas cosas, de estas movidas del pico, de perros callejeros, de matar al naní, yo qué sé, colegas y todas estas. Pero luego estaba alrededor de las películas, que habéis sacado el tema de las películas. Y joder, ya que estamos ahora, me parece una cosa de puta madre para empezar a hablar de esas pelis como Rocktober, Octubre Sangriento.
Rocktober, Dios mío, qué buena.
O la peli de la del calabozo que salía el Blackie por ahí. O hablar de esas mil películas
de Schneider.
Justo, uh-huh. Esa era una palabra, no recuerdo cómo era, pero la cantidad de películas que se han hecho cutres y no tan cutres, como decías tú, Siempre Locos,
o sea, Trick or Treat, que es una peli truco o trato, una peli que a mí me gustaba mucho, con la banda sonora de los...
Que es cojonuda,
de Fastway.
Bueno, y estamos dejando la number one, heavy metal, de dibujos animados.
A mí, por ejemplo, ya he dicho ya no me... Yo ahí ya dije un poco más, me mola menos. Pero, por ejemplo, lo del pico que salen los escorbutos al principio.
Joder, brutal.
En Navajero salen Burning, está bien. De la banda sonora. Que
la peña colocada ahí en la grada. Pues es un tema muy interesante. La peña si le da por hurgar un poco en lo que sale, pues películas que tocan el rock y el heavy metal. Joder, hay ahí.
algún metronazo por ahí. Fantasma, ¿no? Eso os parece el tema del pico, por ejemplo, ya que estamos comentando estas cosas. Y ahora seguimos.
Oye, tenemos que hacer un especial cine kinky o algo,
¿eh? Sí, sí, pues mira, la cosa da para mucho, efectivamente.
Un maratón de... hablar de cine.
Hablando de pelirroqueras y poniendo banda sonora de fondo, ¿verdad?
Y metiendo comentarios míticos de esos que quedan para toda la vida ya.
Frase guapa de las películas, ¿no? Sí. Efectivamente. Vamos a poner el tema del pico, además es cortito, y ya seguimos comentando más cosas. Así que seguimos escuchando Motociclón, Costas y Tachuelas, y esto es homenaje al pico. ¡Qué buena peli!
Pudo verte palmar, viviste rápido huyendo de ti mismo, huyendo hacia detrás, luego que la calle te observa y tú repartes el pastel, luego que con la mierda hasta el cuello, el primer principio se convierte en un modo brutal. No será la sociedad, siempre la misma canción, tus venas piden su ración y crecen de volar. Y así nada ves pasar los meses entre jamar o muerte, miedo y viaje que acaba con tu cuerpo en él. Patio de cada botella a la que no estás preparado y tú no sabes qué hacer y a la que mientras te preguntas si es un trapi del estado para anular a la juventud. No cierre la sociedad, siempre la misma canción, tus venas viven su ración y crees verte volar.
Organismo obligatorio, qué gran frase, De vez en cuando hay que castigarse el chorizal, porque es que si no, la gente se altera.
Si no hacemos referencia a las pajas, tronco, no
acabo quieto. Efectivamente.
En la de colegas, en las pajas.
Claro, claro, claro.
Aparte de las pajas, ahí en los temas de Motociclón, hay un tema que me gusta, que me llama la atención, y es esos personajes que cometéis de vez en cuando, como el Comecuellos, el Boca Chancla, el Esquirol, el Maderos del Rock, que creo que también es interesante de vez en cuando pues sacar este tipo de personajes, comentar cosas de este tipo de personajes, ¿no?
Sí, no, es como lo que estás hablando de fondo, lo de los mismos obligatorios, son situaciones que si hemos vivido en nuestras carnes, pues que parece que te vas a comer aquí el mundo y al final la única solución que tienes es castigarte el láser según llegas a casa.
Te falta un personaje, perdona, que vale. Te interrumpa, que es el de la niña pija, a la que solo se le puede decir una expresión muy de Roberto, es que es lávate el cuello, que es como decirte, vea, pírate, lávate el cuello, que eres
que no te aguanto,
vete a tu barrio,
hasta que hemos llegado,
que estarás muy buena, pero no eres del rock.
O al que estás en un garito, estás tranquilamente con tus colegas tomándote algo, o en un concierto y te llega el típico pavo y te empieza a comer la oreja, a darte la brasa.
Buah, de esos...
Con todo el alcoholazo en la oreja.
Su boca es un aspersor.
Madre mía, ¿no? Madre mía.
Así, ¿no? Su morro es un aspersor y su mandíbula es un motor. Sí, sí, no, hombre, eso está a la orden del día. ¿Sabes? Siempre tenemos colegas más... Bueno, colegas o no colegas, ¿no? Pero que... Hay peña especialmente mucho más vinagre que otra, ¿no? Entonces, pues hay gente muy muy pesada, es muy pesada cuando se pimpla.
Que se lo digan al Silver con el sal de mí, ¿no? El tema que el del peligro, no, del corazón de metal.
Hablaba de la peña que encima pues era un pelín conocido que le daba la brasa de la hostia y era solo encima para que le invitaran a rayas y cosas así, ¿no? Decir,
sí, no, que, para que me dé las palabras a todavía, ¿no?
Claro, ¿cómo modas, tío? Encima invítame tal. Encima que me está dando la brasa, encima para que te invite a cosas, venga, coño. Así que...
Pues sí, no, sobre son personajes que ahí están, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues muchas veces lo más difícil no es escribir la letra para que te cuadre la melodía que has hecho en Watching Night, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué hablo? ¿Sabes? Muchas veces la dificultad está en la elección de lo que... Porque realmente está todo muy trillado, ¿no? Uh-huh. Y hombre, siempre puedes tirar del recurso, como hay mucha peña, ¿no? Que tiran, lo matizan hacia un rollo mucho más poético, uh-huh. Que realmente luego no te has enterado de nada, ¿no? A lo mejor es por... Yo por lo menos muchas veces... Uh-huh. Este tipo de letras así más poéticas o tal, a lo mejor es porque he leído muy poco, ¿no? Y, uh-huh. Pero no me he enterado de nada. ¿Sabes?
A mí me pasa lo mismo.
Ellos dicen, Esquirol, me estás tocando la polla, me estás tocando los huevos. Ahí la poesía.
Claro, sí, o sea, es que es así, Catacroker. La cayó directamente al rollo. A mí que me digan.
No te decía, nena, como te quiero. Bueno, sí, te decía, dame amor, pero también el modelo fructuoso total, claro.
A mí que me digan que si están llorando las estrellas y. Y no sé.
Sí, cierto, el rollo cantautor no nos
llega. En este sentido. No sé si lo habéis apuntado ya, perdonad que interrumpa, pero es que de motociclón voy a estar yo hablando 3 días, porque los admiro muchísimo. El viernes estrenasteis, creo que estrenasteis una balada.
Sí, que joder, qué pena, porque estaba tronco, colega, que yo digo, tronco, pero esto qué es, colega. Si había eco, colega, parece que estaba una cueva, colega, ahí.
Sonaba la bomba.
Era rollo del tal, pero bueno, sí, es un...
Bueno, pero una balada...
Una power ballad.
¿Qué se llamaba la balada?
Comiéndote el ojal en un 127 abandonado.
Qué bonito. Pues sí, urbana, efectivamente.
La balada.
Qué bonito. Oye, hablando en serio, aparte de la coña, la coña también entre comillas, porque me dice, hecho, fue un tema que me gustó. ¿Cómo es para motociclón hacer una balada? ¿Cómo surge eso?
Aparte de que había peña que decía no tener huevos a hacer una balada. Uh-huh. Pues entonces eso ya empezó a sonar en nuestro cerebro. Y luego yo creo que atrás le apetecía realmente. Uh-huh. como no sé si como reto o tal, bueno, que lo cuente un poco él, ¿no? Sí, pero enseguida se implicó.
Uh-huh. Sí. Yo de hecho es la primera balada y el primer concierto que di fue en el 91. Uh-huh. Es la primera balada que he conseguido llevar a cabo en toda mi vida. Uh-huh. Aunque yo con la letra estaba mosca, yo ahí tenía menos huevos con la letra. Cuando Roberto empezó a meter esa letra dije, hostia, tronco, me da palo. Me da palo cantarnos esto en directo. Y ya dijo él, venga, coño, eres un mierda. Y dije, venga, vale, verdad.
¿Somos motociclistas?
Hay una frase que dice, hiciste una pompa nasal del EFA al respirar, bebiendo la esencia de mi cuerpo. Dice, con ello descubrí lo que significa amar y mi lengua exploró tu recto. Y eso no le molaba. Decía que, bueno, ya empezamos otra vez, ahora que parece que nos empiezan a tomar un poco más en serio, Catacroker, metemos esto, otra vez con lo de la coña. Uh-huh. Pues mira, pues tronco, detrás hay una melodía, uh-huh. ¿Sabes? Te puede gustar o no, pero yo una melodía...
Fue un tema que en directo me pareció muy chulo.
Hay una guitarra, hay un rollo, ¿sabes? Uh-huh. Y sobre todo, tronco, nosotros también volviendo un poco a cuando hemos empezado a hablar sobre todo el tema de ese... Se me va el pastruz este, ¿no? Va y viene, a lo mejor son los cascos, ¿no? A mí pues se me está yendo todo el rato,
son,
¿no?
Los cascos.
Ah, vale,
un poquito chungo, yo te digo que...
Vale. Pues... Lo que hablábamos al principio del equilibrio que intentamos llevar entre lo que es el punk y el heavy rock, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que el punk, ¿qué es el punk? Emular a los Pistols, imitar a los Ramones o a la Polla Record, uh-huh. Para mí eso no es punk, eso es realmente, estás haciendo algo con una influencia muy tal, pero no, es el punk que realmente, pues es un poco darle la vuelta a la historia, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? El crear una reacción, ¿no? Y entonces en un grupo como nosotros hacer una balada, uh-huh. Pues yo creo que en ese sentido es punk, porque es un poco darle la vuelta a la historia, porque la peña, a lo mejor si se espera un rollo Motorhead, pues Catacroker, una power ballad en plan Skid Row, uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Y entonces ahí ese es la historieta, ¿no? Uh-huh. Y nos apetecía y de hecho lo hemos hecho de forma muy... Nos hemos implicado todos de puta madre, ¿sabes? Uh-huh. Lo hemos hecho muy a gusto.
Que yo iba a decir que he venido a hacer inciso, porque sigo todavía con mi afonía evidente, pero estamos escuchando un tema que además de alguna manera versionáis a una banda que admiráis mucho, yo que yo también admiro, Green Melalisi, Pamplonica, ¿no?
Sí.
Y volviendo al tema genital, habéis reversionado el tema al castellano y dícese llamarse el Aguaplas del amor.
Sí, tal cual.
El Aquapaz del Amor en Costa de Tachuelas. La balada va a ir en el tercer disco, que luego comentamos alguna cosa.
Sí, el Aquaplas del Amor, hombre, aparte de que nos... ¿Sabes? Es un recurso relativamente fácil, pues, el hacer una versión de un grupo popular, ¿no? ¿Sabes? Porque sabes que la peña como mínimo va a decir, hostia, esta canción es tal, no sé qué, y la identifica inmediatamente, pues, o de grupos de los que eres muy fan, ¿no? Es como si a lo mejor hubiésemos metido una adaptación en castellano, pues del tema del otro día que hicimos de Motorhead o de los Iron Maiden, que también hubo una época que hacíamos el Murder in the Rue Morgue, ¿sabes? Entonces, pues eso hubiese sido un punto, ¿no? También, pero también por otra parte, nos apetece también, homenajear a gente que nos parece cojonuda, que son bastante anónimos, por lo menos hacia el público a lo mejor podéis venir a vernos a nosotros, y nos parecen la hostia reivindicables. Y en ese sentido, Grim Analysis es un grupo que nos mola a los cuatro, ¿no? Tristemente desaparecidos o por lo menos aparcados ahí, en un stand-by, porque el Chechu el pobre no encuentra batería que esté al nivel. Y claro, como no tiene sentido tampoco de repente meter una canción en inglés, pues la hicimos en castellano, y se me ocurrió lo de La Copa del Amor, que es una especie de historia de amor platónico hacia una señora mayor. Utilizando la metáfora del acuaplaje para tapar las grietas y los agujeros, ¿no?
Sí, como aquello
de nefazos.
Sí, como aquello básicamente de lo de quitar la costa y con la pus, que resbalde mejor y eso.
Claro,
¿no?
claro, ese
es el rollo.
¿Y qué dijeron?
Ese es el rollo, ese es el rollo.
¿Pero qué os dijeron cuando escucharon el tema? Porque... Ah, no, al Chechu le encantó. Además, que luego el tras le metió unos arreglillos, le metió unos... unas movidas que le da rollo al y le encantó, o sea, orgulloso. De hecho, ellos hicieron una versión nuestra de un tema que está incluido en el single, el primero, el 7 pulgadas. Bueno, el single es un EP de 4 temas, y se llamaba La Perfo, ¿sabes? Y ellos hacían La Perfo en inglés.
Y vos te habéis hecho al revés.
Sí, y yo la verdad es que la vi en directo, la hicieron un poco más lenta, más rollo, más... como rollo Stay Clean de los motos, así más tranquila, más
pesada,
más heavy, muy de puta madre, muy de ese rollo.
Bueno, hablando un poquito de esto, estáis hablando de Grim Analysis, de Motorhead. Evidentemente sé que también soy fan de los Ramones. Por la parte de atrás entra la parte más heavy. La banda Atrapalera del Río es una banda que siempre os ha gustado. Hablar un poquito de la gente de las influencias que tiene Motociclón. ¿Cómo surge un poquito la propuesta de Motociclón? Pero sobre todo a nivel de eso, las influencias que tenéis como banda y, bueno, y en este caso vosotros dos, que sois los que estáis aquí representando a Motociclón.
Hombre, influencias a mí lo que es todo el heavy metal de los 70 y los 80, vamos, soy un ultra. Y luego en segundo plano, pues el punk, sobre todo el punk español, para mí ha habido bastantes joyitas. Y
por ejemplo,
pues mira, el directo de MCD, el Bilboko Gaztetxea, me parece, vamos, genial. O sea, incluso hasta de sonido me parece cojonudo. Yo sé que en España las producciones del punk, pues...
ha sido flojas. La dejé bien a mano
directo de un Gaztetxe, ¿sabes? Que está...
Y luego, pues bueno, también tuve una temporada ahí cuando el metal tuvo segundo declive, en los 90, porque también tenemos que recordar que el declive que hubo en la segunda mitad de los 70 en el heavy también fue algo bastante gordo, ¿no? La pelea también se tuvo que sentir, vamos, bastante decepcionada con lo que estaban haciendo los grandes. Y bueno, pues también ahí hubo una temporada que tiré mucho hacia el rockabilly y demás. Pero bueno, pero principalmente eso, ¿no? El heavy rock de los 70-80 y segundo plano, pues esto, el punk.
¿Y tú, Roberto?
Pues yo, a ver, yo básicamente descubrí la música, pues, con Barón Rojo, con Leño, con Judas Priest, con Iron Maiden, y entonces pues fue como me formé de donde bebía yo, ¿no? Pues el heavy que me pilla, pues eso, los 80, porque te pilla pues con 12 años justo descubriendo la música. A mí hasta entonces lo único que correspondía a cuando era pequeño pues era lo de las mierdas estas de las bandas, este rollo Parchís y esa mierda, ¿no? Y yo decía, esto, la música es una puta mierda.
Como la de White Lion casi antes de Mabel Lion, se llamaba, ¿no? La banda.
Ah, sí, a lo Mabel. Sí, conozco la foto del single. Un colega mío lo tiene.
Yo he visto los videoclips, claro. ¿Cómo se llamaba? Somos...
Es que era en español, porque sí. Era una banda danesa.
Somos la generación, somos...
No me acuerdo, la generación del amor o algo así, ¿no?
Sí, algo así, algo horrible.
Yo tengo la anécdota que le pregunté, bueno, para decirle a la gente que no sepa de qué estamos hablando, cantante de White Lion, Mike Trump,
era, él es danés y él, bueno, pues tenía, tuvo algunas bandas en Dinamarca y tuvo una banda llamada Mabel, que era, pues, efectivamente, como dice Roberto, en plan parchizo parecido, y no estamos exagerando lo más mínimo, ¿no? Y vinieron a España, estuvieron en España aproximadamente 3 o 4 años. Hay algunas actuaciones, podéis verlo en YouTube, porque hay actuaciones de Mabel tocando en tocata y demás. Y yo tengo la anécdota que en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Mike Trump, pues le pregunté por Mabel, ¿no? Él habla español, pero no le gusta hablar en español, por aquello no recordar demasiado de aquella temporada, ¿no? Y habla español porque estuvo 4 años viviendo en Madrid.
Qué bueno.
Y le pregunté por Mabel precisamente, y digamos que no le hizo mucha gracia la pregunta. Me cambió rápidamente de tercio porque no tenía muchas ganas de hablar de aquello. Y por aquel entonces no era algo apenas que vemos en los vídeos de Wild Lions, sino venía una piñata al tío interesante, la verdad.
Sí. Pues nada, lo que me decías de lo de la sinfonía, pues fue un poco igual lo que he dicho antes, ¿no? A partir de finales de los 80, pues no sé, a mí el heavy ya no por supuesto seguía yendo a conciertos de heavy, porque claro, una cosa es que a lo mejor no te gustase el último disco que hubiese sacado tal grupo y tal, pero los tanto los Judas, los Maiden seguían en activo, tal, no sé qué, ibas a verles ahí a tope, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, cuando digamos que la escena me necesitaba yo de alguna forma, pues algo excitante como lo fue en el momento que descubrí el heavy, ¿no? Uh-huh. Y yo no había escuchado apenas a los Ramones, ni a los Steel Little Fingers, incluso lo que escuchaba por esa época, que por eso fue cuando me dio por tocar la armónica, escuchaba mucho blues, ¿sabes? Me fui a los 50 directamente, ¿sabes? Fui de los 80 a los 50. Y luego pues escuchaba pues a Chuck Berry, como a los Ramones, como incluso a grupos de hardcore como Seven Seconds o Minor Threat, o sea que de alguna forma zampada de diferentes fuentes, ¿no? Que me parecían grupos de puta madre, ¿no? ¿Sabes? Y luego pues el punk a nivel estatal, pues por supuesto a mí una banda que me encanta, aparte del primer disco de La Polla Records, que me parece la hostia, a pesar de que tenga ese sonido tan... Como cosa llamarla especial, vale. Lo de la batería y tal. Ajá. Pues Escorbuto y la banda trapera del Río, ¿sabes? Uh-huh. Que justo pillaban, ellos tenían influencia también del hard rock. Incluso uh-huh. el batería tocaba en un grupo en plan Weather Report y hacían versiones. Y el guitarrista hacían versiones de los Deep Purple y los Zeppelin y tal, ¿no? Y luego uh-huh. fíjate el rollo que hicieron. De hecho, ahora me he podido escarcear, ¿sabes? Uh-huh. Me he tenido que escarcear porque me ha llamado la mujer de Ras Pulido, uh-huh. porque está con cáncer y está entubado y,
está jodido.
Y bueno, está muy mal. Pero
está jodido de la banda trapera del Río.
Sí, y afortunadamente ya va un poco mejor, está estable y parece ser que del problema que tenía va a salir. Luego ya pues el cáncer seguirá tratándose y tal, así que nada, aprovechar este rollo para hacerle un pequeño homenaje y mandarle un beso y buenas vibraciones y eso. Y entonces ese es el rollo, ese es el abanico, ¿sabes? También, por supuesto, es que una vez, no sé, son vosotros como buenos metalheads, uh-huh. lo entenderéis, ¿no? ¿Sabes? Una vez que abrazas el metal, uh-huh. no es imposible, bueno, en mi caso por lo menos, no le vas a dar la espalda, no vas a ser un desertor.
Es imposible ser de ahí.
Es imposible. Claro, otra cosa...
Que cosas nuevas que no te gusten, no te
convencen. No, eso lo hacen los One Nights.
No te puedes salir.
Eso lo hacen los One Nights, los borregos.
Te va a poner los pelos de punta siempre
estés
donde estés.
Siempre, claro. Y entonces, pues, otra cosa es que a lo mejor el estilo de la música en la cual tú flipabas, pues, va cambiando, ¿sabes? O lo que hay nuevo no te da tanto la hostia. ¿Sabes? Ajá. Pues es normal un poco, pues también, que eso yo creo que entra un poco de la madurez
personal
de cada uno, ¿no? ¿Sabes? El de Citronco, esto yo hace 10 años me hubiese imaginado que me hubiese molado, pero ahí veo energía, ¿no? Uh-huh. Y ahí veo rollo, uh-huh. ¿sabes? Y tanto pues, ya te digo, tanto pues grupos como los Ramones o los Pistols o los New York Dolls, ¿sabes? Como grupos, joder, los Stooges o uh-huh. MC5, ¿sabes? Que hay un... Hay para aburrir, uh-huh. ¿sabes?
Bueno, vamos a ir ya casi terminando, que nos quedaría muy poquito tiempo. Y al igual que estamos hablando de la base o del pasado, entre comillas, por verlo de alguna manera, vamos a ver el futuro. Ese tercer disco que tenéis por ahí ya bastante avanzadillo, ¿no? Cuéntanos, a ver, ¿cómo está la cosa de cada tercer disco de Motociclo?
Bien, a ver, nos meteremos a grabar en mayo, vamos, nos gustaría que saliese en octubre, noviembre. Conseguir como has hecho toda la vida, ¿no? Que saliese el disco por año. Uh-huh. Y bueno, va a ser, como te digo, más como una continuación de este. Como una continuación de este. Intentaremos que quede más que siga pues, sonando cañero, pero melódico, pero cuidado.
No sé. Sí, el rollo tiene, igual que este último, tiene unos matices más melódicos. Tampoco es que vayamos a. hacernos cada vez más melódicos o mirando más al power pop. Por ninguna razón concreta, ¿no? Porque lo pasa tiene otros matices, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Pero a nivel de contenido, las guitarras son bastante cañeras. Luego pues tiene lo del punto de la balada. Uh-huh. Pero luego también hay temas de... Pues eso, es una continuación natural, ¿no? ¿Sabes? No vamos a hacer nada moderno y vamos a reinventarnos ni hostias, ¿no? O sea, que es un rollo, simplemente son más canciones que hemos hecho en ese momento, por supuesto basándonos en la inspiración del thrash, absolutamente. Y luego, pues a nivel lírico, pues sigue teniendo ese punto. Bueno, pues te puedo adelantar títulos de... Por ejemplo, hay una que se llama La Explota Huevos, que va de un chajarillo que me pasó en un festi, que era una típica chica que era un poco, así, vamos a llamarla, come bolsas. ¿No?
Entonces, pues,
y entonces
ha sido muy sutil.
Sí. Entonces, claro, pues estaba ahí, colega, con un pedo de Alfredo, se tiraba encima, colega, una parca bicis que flipas, ¿sabes? Y claro, te ponías otro cardi, ¿no? ¿Sabes? Dices, no, pero ¿esto qué es? Pero es que luego la que te despistas estaba con otro, así, ¿sabes? Entonces, claro, digo, yo imaginé mi película, ¿no? De ciencia ficción, digo, tronco, nos está poniendo los huevos a toda la peña, como exploten a la vez, salga la discoteca. ¿Sabes? Pues esa explota huevos, luego hay otra que hace un... Es una película también un poco de ciencia ficción, pero que también ha pasado, ¿sabes? A modo de flashback, que son las reyertas entre clanes calorros. Se llama Poblado Calais on Fire, ¿sabes? Y esa sí es cañera también. Luego hay otra que se llama Autofelación, que como su título indica, es una comedura de polla a nosotros mismos, ¿no? ¿Sabes? Y un poco mostrando ese pequeño cabreo que hablábamos cuando nos toman de coña, ¿sabes? Si no te mola, no te mola, pero no somos un grupo de coña, ¿sabes? Y luego, ¿cuál más hay? La balada, Comiéndote los ojos 127 abandonado. Bueno, hay 10 temas.
¿Tenéis título ya para el disco o todavía es pronto?
No, yo creo que todavía es pronto, ¿no?
Sí. Para decirlo.
Para decirlo.
No, para decirlo no, no, tampoco hemos pensado.
Habíamos pensado uno, lo que pasa es que no te acuerdas, pero...
Ah, Gentuza.
Vale, gracias por decirlo.
Hala, cambiarlo.
No, pero si no lo está escuchando nadie ya a estas horas, ya...
Yo simplemente voy a hacer un...
Están celebrando el triunfo de la Leti, ha ganado la Leti, güey.
No, ha ganado Madrid, 3-2.
Ha ganado Madrid. Joder, me cago en la Madrid,
güey. Cago en Dios.
Al menos no hemos hecho el ridículo.
Si siempre que me entero, gana, macho, ¿no? El otro día que me puse a ver el fútbol, que yo no veo un partido de fútbol ni de coña, lo veo y digo, ganarán en el último minuto. Y ganaron en el último minuto.
Y hoy estabas aquí hablando de heavy, de rock, de punk y de pelis enteras y claro, habían palmado.
Que iba a hacer el último inciso, ¿no? De Echevarri, pero ya son la noche. Y es que mi compañero de programa, Ray Sánchez, a que le mandamos un saludo.
Un abrazo, Ray, hombre. Claro. Qué grande.
Después de vuestro concierto nos fuimos a comer el bocadillo de rigor al restaurante con mayor glamour de la zona, por supuesto.
No, y estábamos... No estuvisteis. ¿Eh? En el Torrecilla no estuvisteis.
No, no, fue de otra zona.
Vale.
Y...
La zona de Hortaleza.
Eso es. Y nos pusimos a discutir en torno a Motociclón. Y decíamos, el Trash es un gran guitarrista. Y decía yo, no. Cuidado, no en el sentido en el que tú lo estás pensando o en el que yo creía que lo estaba pensando. Volviendo al principio de la conversación y sin alargarme mucho, es un gran guitarrista, es un gran creador de riffs. Y ellos son grandes instrumentistas porque al fin y al cabo hacen que las canciones lleguen y que sorprendan. Y yo creo que eso es la sorpresa. Es lo mejor que tienen Motociclón. Y esperemos que el tercer disco vuelva a sorprendernos como han hecho tanto el uno como tanto el primero como el segundo.
Pues, hombre, yo no sé si va a sorprender. Bueno, quizá, no sé. Es que, bueno, tampoco el segundo disco fue una sorpresa. Vamos, no sí, creo que fuese una sí, sorpresa no, con respecto al primer, con respecto al anterior. Sí, sí lo fue.
Sí, tema, sí. Es que no hay parangón. El día que algún grupo tenga los huevos de hacer unas letras como las vuestras, canciones directas, canciones sin cortapisas y tal, pues a lo mejor decimos otra cosa, pero yo desde luego me caso con eso.
El siguiente, anda, luego nos damos unos besitos ahí, luego nos vamos al baño, mi amor. Pues no sé, que yo que sé, que es el rollo es así, ¿sabes? Pues temas distintos no hemos buscado, por supuesto, que es lo que no hemos hecho nunca y nunca creo que hagamos, y es... jartarnos de prensa y de información para ver cuál es la tendencia del momento, porque eso nos suda realmente todo el nabo, que es lo que por donde tira el rollito, si ahora vende más esta movida de tal o esto lo otro, o ahora vamos a hacer tal, no, porque eso nos ha pillado, troncos, ya a unas alturas y ya un poco en el otoño de nuestras vidas, como para intentar ser los nuevos cabezas de cartel de tal festi o la nueva sensación de tal temporada veraniega. No, no, porque eso no vamos a pretenderlo, porque no, para nosotros no tiene sentido. ¿O no tras? ¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo?
Por supuesto.
Entonces, pues...
No sé, hombre, yo, por ejemplo, como diría yo, adaptarte, o sea... Yo he visto muchos casos de peña que tuvo grupos gordos o grupos que podían habérselo zampado, y dejaron esos grupos y se pusieron a hacer lo que se estaba haciendo en aquel momento, que no les gustaba,
y palmaron, y no le funcionó a nadie. Eso claro, hemos hablado aquí en Corsarios 40.000 veces. Toda la banda grande que en los 90 o en el 2000-2001, por decirlo de alguna manera, y han hecho discos modernos. Yo siempre comentaba además que es absurdo que un grupo o que un tío de cierta edad se ponga a hacer música para los amigos de sus hijos. Es absurdo, porque no te va a gustar. Hablábamos de Scorpion, de Alice Cooper, de Metallica, de cualquiera que queramos hablar. En España lo mismo, digo, mismamente de cualquiera. No puedes hacer música que no te guste a ti, es absurdo. Claro. Y además no le ha salido bien.
Y eso le pasó a la peña del punk también,
sí.
Porque igual que hemos hablado antes de la New Wave del heavy metal, pero también está la New Wave del punk, y mucha peña, pues grupos como pues Blondie o los Strangles hicieron cada truño en los 80, o muchos grupos de hard rock, pues se fueron a la pastrucero, ¿sabes? O sea, yo escucho los primeros discos de Yardley y son la hostia. Luego, dentro de lo malo, bueno, dentro de lo ahor, entre comillas, que a mí hay grupos de ahor que me flipan, ¿sabes? Pues bueno, puede ser bastante respetable, ¿no? Porque la verdad es que estaba bien hecho, ¿no? Pero se fueron al pastelón total.
Sí, a hacer baladitas y canciones poperas para la radio.
No, pero eso también le pasó a la banda, muchas bandas de la New Wave, sí, British. Porque vamos, Diamond Head, Total Eso Spantan, también.
Los Tokyo Blade también se fueron a la que tocan el año pasado.
Pasó lo mismo Saxon con el Destiny, me acuerdo ahora mismo, sí, por ejemplo. En fin, un montonazo de banda, ¿no?
Joder, Y a Bon Jovi, que no los había inventado.
Bueno, Bon Jovi, pues, en fin, yo creo que es bastante evidente, ¿no? El caso. Así que Aerosmith, sí, y bla, 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 bla. Sí, nos tenemos que chapar, que seguiríamos hablando un buen ratito, pero bueno, tenemos que chapar. O sea que...
Pasa el tiempo, bueno, David, que esto es...
¿Cómo?
Que se pasa el tiempo volando.
Bueno, ya, y además ya no podemos alargarnos como hacíamos otras veces, porque tenemos después a nuestros amigos de... Bueno, del siguiente
programa. Combustión
Espontánea, efectivamente. Que tienen que pegar una buena dosis de tralla.
Curran de tarde, ¿vale? ¿O qué?
Curran, sí. Curran de tarde, pegar una buena dosis de tralla cuando haga la Corsario. Es que la noche del domingo es muy guapa. Empieza con bajo asedio.
Hombre.
Metiendo ahí esa base heavy, gótica, cañera, etcétera, etcétera. Claro. Corsario metiendo nuestro heavy metal. Hoy un poquito más rockero, un poquito más punk rockero. Y luego Combustión Espontánea metiendo una dosis de tralla también importante. Así que chicos, me despido de todos vosotros. Nos despedimos de la gente que nos está escuchando. Saúl, Raúl, Roberto, Tras, chicos, Carlos. Un auténtico placer.
Muchas gracias, Carlos. David, Saúl, un placer, tronco.
Un abrazo,
venga. A pesar del domingo, colega, que estoy, tronco, totalmente...
Ha llegado forzado.
Sí, se me está licuando el cerebro, tronco.
Raúl, y tú estáis hoy justito.
La vida.
El metal no tiene hora.
Efectivamente.
Oye, dar un saludo al Rombo.
Esta frase para chaval, el metal no tiene hora, colega.
Eso es un tema para una canción guapísima, ¿eh?
El metal no tiene hora, colega.
Ahí está. Un abrazo para el Rombo, que está por aquí también toqueteándonos.
Sí, super Javi.
Y bueno, pues nada, como siempre decimos, gracias a la gente que nos está escuchando, dos horitas de, bueno, pues habitualmente de heavy metal y de hard rock, y un poquito más rockero que un rockero, pues nos apetecía también hacer una pequeña fauna corsaria, que hacía tiempo, Raúl. Y siempre
mucha gente por internet, ¿eh? Hay que saludarles a todos.
Un abrazo
a todos,
por supuesto. Sí, sí. Y bueno, pues
un besito de escroto virtual para todos los que están ahí enganchados al web.
Efectivamente, escroto vaginal, por supuesto, que también hay chicas por ahí escuchándonos. Así que nada, como siempre decimos,
vagino virtual.
La semana que viene más Corsarios de metal, el domingo que viene en directo, ya estará por aquí Fernando. Y la semana que viene, en principio, aunque tenemos que confirmarlo, ya, bueno, pues lo iréis viendo esta semana en la web, en corsariosdelmetal.com. Lo más probable es que el domingo que viene esté por aquí Jero Ramiro presentándonos, vale, bueno, pues hablándonos de San Telmo, el concierto de San Telmo, bueno, en un par de semanitas, y por supuesto hablando de Santa, hablando de Saratoga, hablando de, bueno, pues de toda la carrera.
Está de puta madre lo que escuchas.
Muy bueno el disco de Santelmo, uno de los discos buenos de heavy metal que salió este año, muy bueno.
Pregúntale por el festi de mis colegas en Mérida.
Preguntaremos por el festi de tus colegas, que hablamos la semana pasada, y hablaremos de muchas más cositas. De todas formas, lo confirmamos en estos días. Y cerramos con una novedad, pero con una novedad interesante. El disco de Scorpions, Carlos. Sting of the Tail, el que en teoría va a ser el último disco a despedida de una de las bandas más grandes de la historia.
El lenguaje de esta noche, algo así como picadura escrotal o picadura.
yo creo que a todos en su año, en su momento, nos picó el escroto. Y además, con
me
meto bien dentro del veneno una banda como Scorpions. Y
cuando vendo, voy a hacer un mini homenaje.
Y yo he dicho, a mí, incluso los discos de los que renegaba que hicieron en los 90, ahora me gustan.
Sé que Crazy World, que todavía era flojito, pero ahí está, ahí tiene su puntito. El Face the Heat tiene temas muy guapos.
Pues bueno, y a mí el Pure Instinct.
El Pure Instinct tiene.
Yo considero que Scorpions tenían que haberse dedicado a hacer solo baladas desde. Sí,
porque molan.
Sí.
Estamos a la escuela. Pero por cierto, quería hacer un mini homenaje aquí. Que se
rápido,
me
acaba
de
ocurrir.
Picadura de Scorpion. Se podía haber llamado así el disco.
Picadura de Scorpion es un tema de barricada, hombre.
Pues eso, pues mira, Sting in Detail, pues Picadura de Scorpion.
Y en castellano.
Otra banda que me ha ayudado, que nos gusta los seis.
Joder, que hubiese quedado de puta madre. Ya anda que
en
no, pero
barricada de Scorpion.
Como San Dios.
Bueno, chicos, cerramos lo dicho. Gracias por haber estado.
El último de los Ramones es el Tiene un Título Español.
Claro, claro.
Adiós, amigos.
Y Loco Live.
Bueno, chicos, lo dicho, como decíamos, chapamos, le voy a cortar los micros porque si no aquí, vamos, no podemos ni hablar ni nada. Nos lo dejo abierto. Rematamos con el disco de Scorpion, la despedida de la banda. Además, yo me retracto a mí mismo de mis palabras de la semana pasada. Había dicho que el disco, bien, pero como despedida no lo terminaba de ver claro. No había satisfecho mis expectativas. Esta semana lo escuchamos a veces y soy el primero que reconozco mis errores. Me equivoqué, el disco de Scorpion nuevo está de puta madre. Es una, cuanto menos, digna despedida. Acabamos con el corte 4, que es el que nos decía Carlos, que es el tema que se la pone bien durita, se llama The Good Die Young.
Y desde hace mucho tiempo yo no me voy repitiendo un mismo tema tres o cuatro veces seguidas en mi CD, en mi Walkman, donde sea, y este tema lo ha conseguido.
Efectivamente, pues acabamos con el tema de Scorpion, un medio tiempo fantástico, se llama The Good Die Young. Y lo dicho, hasta la semana que viene, muchas gracias y que tengáis buena Semana Santa. Y que no sea muy santa, qué cojones, venga, a por ello, Scorpion, buenas noches.
¡Lujuriosa!
You wake up, watch the world go round. You shiver, feeling upside down. Your heart is beating fast, pumping blood to your head. Another day to fight. You have a prayer on your lips under the desert sun and the loaded gun. You remember that your father said, stay out of trouble, son, and be true to yourself. You'll be working like a dog, raise a family. Life will be alright. But now it's written in the stars if you make it out alive. Out alive. Yeah. remember every word that your father said. Stay out of trouble, son, and be true to yourself. Gotta pray on your lips under the desert sun and the loaded gun. Good night.